aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Buenas tardes a todos, estamos aquí en Fitur, hemos llegado, nos han quitado toda bebida que podíamos tener, toda comida, porque somos como los gremlins. A partir de las 4 de la tarde nos empieza a crecer pelito por la espalda, nos volvemos unos seres que podemos subirnos por las paredes. Buenas tardes a todos, estamos aquí en Fitur, alegrando este pabellón 6 que está un poquito, digamos, un poquito de capa caída, sobre todo porque es la hora de la comida y todos los que vienen desde fuera enseguida se adaptan a nuestras costumbres, ¿eh? Es una cosa bárbara. En su tierra comen a la 1 de la tarde, aquí a las 3, claro, a las 3 y media. Y no hay prisa. Un saludo especial además para todas las personas que les toca currar y que les toca pringar aquí de una manera exclusiva. Y a partir de mañana, ya sabéis, os viene la marabunta, porque se abre al público y esto ya va a ser la mundial. Bueno, os voy a presentar al equipo. Un saludo sobre todo para Maite López, que se ha perdido Fitur. Es que de verdad, qué cabeza. Mira que pillar la gripe ahora. Es que vaya, vaya. Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué pasa, Grelin?
Estamos hoy muy internacionales, ¿verdad? Entre África y Oriente Medio.
Sí, muy bien visto eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás confortable?
Sí, me siento en mi tierra.
Ahora que si quieres algo de beber o de comer, ¿haber venido por la mañana?
No, solamente tenemos aquí agua y del grifo.
Eso es. El agua buena de Madrid, no os la perdáis, la mejor agua que hay en España. Pablo Otero,
¿miento? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Miento?
No, la mejor.
Ah, claro.
Agua del canal de Isabel II.
Agua que no has de beber, déjala correr. Tacatán. Bueno, que vamos a hacer el programa de siempre, ¿eh? Que está ya por aquí Manu, di algo, hombre. espera. Ah, ahora.
Ahora ya puedo hablar.
Te he pillado traición.
Me has pillado aquí empollándome las películas de la semana maravillosas.
¿Cuántas hay? 138.219.
Yo en mi grafiquito que hago siempre pongo, sí, he puesto las 7 que se estrenan.
7, chicos.
7, pero no sé si dará
tiempo a hablar.
¿Qué le
damos? Hasta las 6 le damos de tiempo, ¿no?
Hasta mañana, porque Cherry Coke no me vais a dar, ¿no?
Cherry Coke se ha agotado.
Se ha agotado, hoy se ha agotado.
¿En serio? ¿Qué hemos llegado? Cuando hemos llegado a la 1... Ha venido un señor y ha dicho, no, esto solo para la mañana, ya para vosotros no hay nada.
Oye, esta voz que estamos hablando, ¿se oye por todo el pabellón?
Se oye por todo el pabellón.
O sea, la gente está que
sí,
está por
sí,
aquí
sí,
pasando,
sí,
nos
sí,
está
sí,
oyendo.
¿No sientes como que eres un poco copito de nieve que te están viniendo a ver?
Siempre, yo siempre me he sentido muy como en el zoo de Barcelona.
Sí, y eso que no tienes el cristal, pero aquí me está mirando un señor con una cara.
Yo creo que esta persona que ves ahí, que es Paloma, sí, Nolasco, hoy liga.
Hoy liga Paloma Nolasco. Podrían, sí, tirar... Podían tirar cacahuetes o algo.
Oye, pues se agradece, sí, estaría estupendo, porque sí, los bocatas no nos han sentado del todo bien, la verdad.
No.
Estas cosas de comer rápido. ¿Sabes tú quién cumple años hoy? Yo creo que tú le conoces muy bien a él.
¿Quién?
Carlos Latre.
¿Ah, sí?
Sí,
qué maravilla, sí. Carlos Latre.
Es buena gente, ¿verdad?
Buena
Paloma
gente
estuvo
buen
hablando
actor
con él hace un tiempo y...
Sí, a cuenta de aquello de Spanish is different.
El monólogo que hacía él,
sí,
¿no?
Sí. Ahora me han dicho que anda un poquito, a lo mejor, canino, que ha tenido ahí un problema económico y está el hombre...
¿Ah, sí?
Sí.
No me digas.
Y está dedicándose a hacer un espectáculo llamado 15 años no es nada, pero él no cumple 15. No.
¿Cuántos cumple?
¿Lo digo o no lo digo?
Claro.
Siempre
sí,
lo decimos,
sí,
¿no?
Dilo.
36 tacos.
Bueno,
Carlos Latre,
está muy bien.
¿Eh?
Está muy bien.
Carlos Latre. A ver, Carlos, ¿qué pasa? ¿Has evolucionado o no?
Por suerte, empecé con 20 años en esta jungla, porque realmente el mundo de la comunicación y el mundo de la televisión, radio, teatro, cine, es muy complicado. Y yo siempre digo que me he hecho mayor en el medio, ¿no? Yo empecé, ya te digo, con 20 años y lo que veo es mucha gratitud. O sea, tanto por mi parte, por cómo la gente me ha tratado y sobre todo por el cariño que la gente me da, por lo bien que me han aceptado siempre. Uh-huh. Y porque tengo la suerte de dedicarme a una profesión que es arrancar sonrisas, ¿no? Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Como no, nosotros los que nos subimos al escenario tenemos muchas idas, muchas bajadas, muchas subidas. Somos muy inestables en ese sentido, ¿no? Pero el resumen es muy, muy, muy gratificante y muy bonito.
Ay, Carlos, Carlos, de verdad, qué intensos nos ponemos los que nos dedicamos a esto un poquito de la comedia cuando queremos hablar serios.
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces los cómicos se quejan de eso, como los dentistas.
¡No nos tomáis en serio!
Cuando un dentista te lo encuentras por la calle y le dices, oye, ¿me puedes mirar una caries que tengo? Dice, vete en horario de oficina,
claro.
En horario de... Claro. Un cómico no puede estar con chistes las 24 horas, ¿no?
Oye, antes de que se me olvide, el lunes es el día de la marmota.
Sí.
¿En serio?
6 semanas más de invierno.
¿En serio? Que es el día de la marmota. Y creo que hay un cine en Madrid que va a poner el día de la marmota.
Atrapado en el tiempo.
Bueno, atrapado en el tiempo. Perdón.
Yo nunca he entendido bien lo del día de la marmota, porque se supone que tú sacas a la marmota de la cueva. Sí. Entonces, si ves su sombra,
claro,
se mete y son 6 semanas más de invierno. ¿No debería ser al revés?
Es Pablo, el meteorólogo del programa, el que sabe de
¿no
eso?
¿No debería ser que si ves su sombra es que ha salido el sol, con lo cual es que viene la primavera?
Hombre, si ves su sombra es que tiene el sol justo detrás de ella.
Claro,
y debería sol, calentarla y debería sol, estar.
Y debería, claro.
Qué interesante nunca, debate, ¿eh?
Qué gran debate.
Sí, gran
en
debate.
Wikipedia no lo soluciona.
Bueno.
A mí me tienes.
Oye, que estás invitado a los vaya, ¿eh?
¿Esto qué es?
Estos comentarios que hacemos de las noticias al principio del programa, mientras tú estás aparcando. Que
yo
estás
ya he aparcado. Hoy divinamente.
Como has llegado antes, bueno. Pues vamos con nuestros vaya. Pablo, ¿esto qué es?
El himno de la Comunidad de Madrid.
Todos en pie, firmes.
Adelante.
Vamos. ¿Y por qué?
¿Por qué? Pues porque hoy es el Día de Madrid en Fitur.
Es que hay que ver.
No, ¿y tiene letra el himno este?
Hombre, por supuesto.
Que no nos habíamos enterado que estamos entre África y Oriente Medio.
Escuchad.
A ver. ¿Qué dice la letra? Es que hay mucho ruido.
Bueno, yo la traduzco y dice, yo estaba en el medio, giraban las otras en corro y yo era el centro. Ya el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos y aquí de vacío sola me quedo.
Pero claro, esto no es un himno, esto es una zarzuela.
Bueno, dices bien porque el himno de la Comunidad de Madrid tiene algo de ironía y algo de sorna.
Ya.
Porque, claro, cuando tocó hacerse comunidad autónoma...
Cuando era Leguina presidente.
Los castellano-leoneses no nos querían,
no,
los manchegos tampoco.
Y no nos quería nadie.
Pues, venga, uniprovincial.
Venga.
No nos quiere nadie, pero luego vienen todos aquí.
Hombre, por supuesto.
Y se ríen de nuestra chulería madrileña. ¿Chulos nosotros? ¿Me estás diciendo que somos chulos?
No, somos chulos.
Pero además hay otro hecho, y es que tal día como mañana, 31 de enero, se hizo por primera vez la bandera de la Comunidad de Madrid.
¿Qué cuántas estrellas tiene?
Siete.
Mano.
¿Y cuántas puntas tiene? ¿Cada estrella?
De las estrellas.
A ver, cinco puntas. Con lo cual, 35 puntas. ¿No?
35 puntas. Sí
pero
señor.
Son menos las provincias que. Bueno, son 5 puntas porque son 5 provincias que rodean a Madrid.
Ah, que es por eso.
Claro.
No sabía que habíamos venido a jugar al trivia, ¿no?
No, es tremendo. No. Claro, esto es un vaya curioso sobre Madrid. ¿Y por qué son 7 estrellas y no 6?
Trivia la edición Fitur.
Menos mal que es el trivia y no el Monopoly, porque si no vamos a la cárcel.
Menos mal que estamos entre puntos. Que sepáis que Madrid, según el himno, es un triángulo roto en el mapa, que somos el ente autónomo último, puro y sincero, y que la capital es un lugar lleno de garajes, museos, estadios, semáforos, bancos, y vivan los muertos.
Y pues, cines.
Y cines, 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 cines.
Siempre se nos olvidan los cines.
Cines.
No, pues ya no voy a recordaroslo.
Muchos cines.
Puro y sincero. Me ha llegado el alma, ¿eh?
Sí. Me ha gustado, Pablo.
Es precioso.
Un himno precioso, ¿eh?
Escrito por Agustín García Calvo, la música de Pablo Sorozábal. Cobraron una peseta por hacerlo.
Fíjate.
Es nuestro vaya.
A lo largo de nuestra vida hay muchas cosas que podemos elegir. Podemos bailar aunque no sepamos qué música escuchar, el corte de pelo o cómo expresar admiración. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no podemos elegir. Nuestro nombre. Algo que será nuestra seña de identidad en el mundo, van a decidirlo subjetivamente papá, mamá, la abuela o el santoral. Así resulta que hay gente que se llama Xavi que no tiene cara de Xavi. O modelos que por llamarse Domitila dejan de ser modelos. Y algún José María que le gustaría llamarse María José. Y es que hay apodos como Chechu, Nano, Pipo o Zanahorio que merecerían estar en un DNI.
¿A qué viene esto, Paloma?
Bueno, ¿os acordáis, no, de esa campaña publicitaria? Sí. que hablaba de los nombres que los papás ponen a sus hijos.
Nombres curiosos, sí.
Pues lo hemos rescatado porque hemos encontrado una noticia de la justicia francesa que impide poner el nombre de Nutella a una niña. Sí.
Esto lo he leído yo. Lo he leído.
Nutella.
El juez considera que esta inscripción en el registro civil es contraria al interés superior del niño.
Pues es bueno, que llamarle a una niña nocilla, jolín, es que no
Nutella,
sé,
que no es lo mismo, hombre.
Bueno, es otra marca. Colacao.
Bueno, la noticia la hemos visto en el periódico de Cataluña. Allí los jueces impiden que se pongan nombres extraños a los hijos en Francia, claro, me refiero al país vecino, salvo en el caso de inmigrantes, que ya vienen, claro, con su nombre...
Ya vienen de serie, con el nombre que lleven.
En documentos.
Sí, sí.
Recientemente una pareja dio a luz a una niña y decidió llamarla Nutella,
¿sí?,
con la nocilla. El oficial del registro civil se escandalizó y lo notificó al fiscal, a quien también le pareció fatal. Ahora el juez ha decidido que la criatura se llame Ella.
¿Ella?
Ella. Mejor,
así no se confunde.
Mejor que el nombre comercial de Nutella, que podría conducir a burlas,
claro,
o...
Le han quitado el nut, le han quitado las nueces. Pero...
Bueno, hay más casos, ¿eh? Hay otro de unos padres que querían llamar a su hija Fresa.
Fresita.
Bueno, sí,
hombre, de Fresa, pero Fresita. Ahí no hay problema, ¿no?
¿No había una chica que se llamaba Fresita?
Claro.
Sí, sí. Gran hermano, esto, ¿no?
Que era así muy inocente.
De Salou.
De Salou.
Decía,
de
Salou es mío, Salou es mío. Salou es mío. Salou es mío.
Bueno, en España pasa algo parecido. Por ejemplo, puedes llamar a tu hijo Canuto, pero no Mandarina. Están claro, prohibidos los nombres contrarios
es que
a la dignidad.
San Canuto. Existe, sí, sí. San Canuto. Sí.
Bueno, lo que se evita es que, bueno, den lugar a bromas, a...
Esto lo vi en la tele el otro día y salió un señor en California que el permiso de conducir ponía, se le había autorizado, James Bond 007, se llamaba.
¿Así todo se con, llamaba?
Todo con letras.
James Bond 007. Eso de nombre de pila, ¿no?
De nombre de pila.
Imagínate hoy que si quieres entrar aquí en IFEMA con ese nombre.
Yo en el colegio tenía un amigo que sus padres le iban a bautizar como Abrapapurcio.
¿Qué dices?
Y el día del bautizo, el cura se negó y dijo, no, vamos a abrir la Biblia, el Antiguo Testamento, aleatoriamente.
Y el nombre que salga...
Y el nombre que salió fue el que te quedas.
¿Y cuál salió?
Y quedó Ismael.
Bueno, hombre, Ismael no está mal,
bien,
no está
muy
mal.
Bien, muy chulo.
No está
bien.
Mal.
Es curioso, ¿eh? Desde luego. Por cierto, que recordando esa campaña publicitaria de esa conocida marca de refrescos, vamos a recordarlo, ¿no?
Vamos a recordar todo menos la marca, ¿no?
Sí.
Hombre, que me lo han traído aquí, ya sabes.
Es que es muy divertido. Resulta que averiguaron que en España había 1.608 personas que se llamaban marcianas. Sí,
sí,
que
1.600 marcianas.
Sí.
Hombre, ahí tienes un...
¿Dónde están?
Ahí tienes un post.
Ahí tengo mi...
1.608. Bueno, más cositas. El pueblo este, donde hay gente con nombres tan raros, se llama Huerta del Rey.
Huerta del Rey.
Sí.
Muy bien.
Y hay nombres como Filojonio, Maerino, Marcionila, Plautila, Eufronia, Tobías... Bueno, Rolando es más normal.
Todo
Ludovico, especioso también, en fin, muy curioso. Y ahora que comentabas aquello de James Bond, por ejemplo, en México han prohibido a los padres llamar a sus hijos de esta forma. Harry Potter, no.
No, no, no.
Burger King, tampoco.
Burger King, no.
No. ¿Y Whopper?
¿Y Big Mac?
Michael Jackson, tampoco.
Joder,
pero Michael sí.
Michael Jackson, punto, no.
Cesárea tampoco,
cesárea.
Cheyenne.
¿Cómo bueno, ha nacido tu niña cesárea?
Y este,
¿cómo?
Este, si dicen que está prohibido es porque alguien lo ha intentado. Circuncisión.
No.
Judío, no.
No, solo por eso, sino que suena raro, ¿no?
Suena raro, suena doloroso.
Suena, bueno, aquí en España tenemos dolores. Que si uno lo piensa...
Sí.
Ay, ay, ay.
¿Cómo te llamas? Dolores.
Y dolores, ay, de dolores de apellido también. Llamarse circuncisión Dolores.
Sí. Nombres. Bueno, muchachos, reconocéis esto, ¿no?
Elvis, ¿no?
Elvis, la canción Jailhouse Rock, el rock de la cárcel.
El rock de la cárcel.
Bueno, pues he descubierto un sitio donde vamos a ir la próxima vez que me invites a ir a Londres.
A la cárcel,
Manu.
A la cárcel.
No, un restaurante que está en una cárcel.
¿Ah?
¿En serio te lo digo? Sí, sí, sí. Es una prisión que se llama The Clean Restaurant y que se puede ir a comer. El restaurante está dentro de una cárcel,
¿sí?,
y lo gestionan 28 presos. Entonces, tú estás allí, el menú cuesta 30 euros, la verdad es que tiene una pinta buenísima,
¿sí?,
una sala donde caben 120 personas, más o menos como en este stand, ¿sí?, prácticamente, y el objetivo es facilitar la reinserción de los presos.
Me parece muy
bien.
Se
ponen allí de camarero, de cocineros, de tal, y oye, que esto está en Brixton, en la Jeff Avenue de Bristol.
Tú sabes que en España, en la cárcel de Segovia, también sí. existe esto con microteatro. En la cárcel de Segovia se hace microteatro en las celdas.
Lo que no sepa Manu, ¿eh? Sí. Habéis visto, ¿no? Sabe todo el tío.
Sí, sí, sí. Hacen allí, como son salitas pequeñas, hay que tener cuidado porque la reja que se cierra no está insonorizada y se cuela el sonido de otras salas.
Claro, claro.
Darle utilidad a las cárceles.
¿Pero tú has
está
estado
bien.
Allí?
No.
Ah, ya, ya. ¿No quieres ir?
No, yo no quiero ir.
A tonto,
yo
si se lo pasa muy bien.
Yo una cárcel.
Pablo
no
decía que la que estaba bien era de Brieva, ¿no? ¿Cuál era la que estaba bien? Hay varias que están bien.
La de Estremera.
Estremera. Si te tienes que elegir una,
yo solo he estado en una cárcel en mi vida y de visita, para aclararlo, y es la cárcel de Alcatraz. En San Francisco, en la bahía de Sausalito, porque si vas a una cárcel, vete a Alcatraz, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y coges tu barquito, tu ferry, y haces la visita.
¿Y está chula o no?
Y está el agujero por el que se escaparon tres señores que luego no encontraron nunca porque se hicieron a la mar y las corrientes les arrastraron al Pacífico.
No aparecieron nunca
pero
los cuerpos.
No aparecieron nunca los cuerpos, pero está allí el agujero.
Bueno, que sepáis que ahí el alcohol está prohibido, en estas instalaciones de cárcel-restaurante, ¿no? Y que, bueno, que de todos los que han pasado por allí, solo ha vuelto a la delincuencia uno. O sea, que es, o sea, verdad que se reinsertan.
La reinserción funciona.
Así que, bueno, una comida de tres platos con café, 30 euros.
Muy bien.
Que no te roban. No te roban. Ni con el menú, ni antes, ni después.
Bueno, y si pides un plato y un café, 10, ¿no?
Sí. Bueno, no sé, te voy a hacer precio Fitur. Un precio que no vas
que
a poder...
Que incluye agua del grifo en una botella.
No. Este es agua Font del Grifé.
Font del Grifé. No he dicho la marca, ¿eh?
Por eso te digo, vale. Font del Grifé. Bueno, chicos, que hay que darse una vueltecita, ¿eh? Que vamos a empezar con el cine.
Muy bien.
Enseguida.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
En la Comunidad de Madrid podemos elegir médico, enfermero y hospital.
Tenemos el centro de salud a un paso de casa y el transporte público nos deja en la puerta del hospital.
Los mejores profesionales y hospitales universitarios. 8 prestigiosos institutos de investigación. La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid una gran comunidad. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
¡Qué bonita música, Manu!
¡Qué bonita música y qué bonita película!
Sí. ¿Sale en la película esa música?
Es una película de autoayuda, realmente. Es como un manual.
El Cóndor pasa con Simon y Garfunkel.
Pertenece a la banda sonora de Alma Salvaje, que es la película que nos ocupa, nominada al Oscar a Mejor Actriz Reese Witherspoon. Y dirás tú, ¿quién es Reese Witherspoon y por qué me suena tanto este nombre? Esta muchacha hacía comedias románticas, tipo Una rubia muy legal, este tipo de películas.
Sí,
ligeras.
De ser de casco ligero, vamos.
Hasta que se hartó, dijo, voy a hacer películas serias, y ha hecho esta película que me recordaba mucho a una de la que hablamos hace unos meses, que se llamaba Tracks, Huellas, sí, con la actriz protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, que quería cruzar Australia andando, ¿te acuerdas?
Sí, un hecho
real, que luego ella sacó una serie de imágenes en National Geographic. Ella lo hacía porque era fotógrafa.
Uh-huh.
En esta película, en Alma Salvaje, trata de lo mismo, una muchacha que quiere cruzar prácticamente todo Estados Unidos andando, de parque natural en parque natural, pero porque las circunstancias de la vida le han llevado a esto.
Bueno, te has dado cuenta que además es muy propicia para estar en Fitur hablando de esto, de un viaje...
Porque hay que cruzar un gran pabellón y cuando llegas a tu destino no sabes por qué has empezado la aventura, ¿no? Pues pasa un poquito a esta señora.
Sí, sí.
Y luego también, como pasa en Fitur, la búsqueda de alimentos es complicada porque esta señora, claro, no puedes llevar en una mochila comida para varios meses. Tienes que buscarte la vida. Entonces, por lo visto, yo no lo sabía, los excursionistas lo que hacen es decir, voy a llegar el jueves al punto kilométrico no sé qué, y espero que mis padres o mi novio o mi marido, quien sea, me haya mandado una caja con provisiones.
Yo, vamos a escuchar un trocito de la película y a ver si me aclaras algún detalle que vamos a escuchar.
A ver.
Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para...
Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros?
Feliz recorrido, Shelly. ¿Has pensado en abandonar?
Oh, solo una vez cada 2 minutos o así.
Yo he dejado un montón de cosas. Trabajos, matrimonios...
¿Te arrepientes de algo?
No tenía elección. Nunca he tenido otras opciones a mi alcance.
He estado preguntándome algunas cosas. ¿Y si me perdono a mí misma? ¿Y si me arrepintiera? Pero si pudiera volver atrás en el tiempo, no haría nada de forma distinta. ¿Y si todas esas cosas que hice fueron las que me trajeron aquí?
Pues en la película hay una serie de flashbacks donde se explica por qué esta señora ha tomado la decisión de coger la maleta, sí, la mochila, y ponerse a andar hasta que se encuentre. Un poquito como en Forrest Gump, ¿te acuerdas? Cuando estaba con el Forrest Gump y llegaba al mar y daba la vuelta y iba hasta la otra punta, simplemente por la necesidad que tenía de correr.
Esta mujer, digamos, ha pasado un calvario previo, ¿no?
Un calvario previo que se va viendo en la película repartido en flashbacks, y luego al acabar la película, como está muy de moda ahora, ves una foto de la señora de verdad.
Sí.
De la señora, que se parece muchísimo a Reese Witherspoon.
Ah, ¿que se parece encima?
Sí, sí, sí. Bueno, han cogido a una actriz que se parezca. No ha sido casualidad.
No es casualidad. En el cine hay pocas cosas.
Se parece mucho. Pero hay momentos de la vida en los que entiendes por qué una persona quiere coger la mochila y ponerse a andar sin mirar atrás. Quiero mandar un saludo a los compañeros de la prensa del corazón que han decidido esta semana tocarme las narices, inventándose cositas que no son ciertas a pesar de que las desmientas. Y a veces entiende uno por qué quieres coger a veces la mochila y ponerte a andar sin mirar atrás hasta llegar al mar.
No
me ha quedado
creer.
Muy bonito y muy reivindicativo.
No te puedo creer que se han inventado cosas. No te puedo creer.
Con todo lo que yo cuento de mi vida, que lo cuento todo, es decir, que tengo una vida transparente y monacal,
pues sí,
que se inventen cositas para portales de internet me tocan sobremanera las narices. Sobre todo cuando compañeros de profesión te llaman para contrastarlo, les cuentas la verdad y les da lo mismo.
Es que no vende, Manu. Eso es así.
¿Cómo era? Si la realidad es más aburrida que la ficción, que no te estropee un buen titular o algo.
Lógicamente. Pero bueno, ya lo has dicho, ¿eh?
Ya lo he dicho.
¿Has quedado a gusto? Bien, ¿no?
Pero más a gusto.
Alma salvaje.
Es peliculón.
Una buena película.
Maravillosa película.
Para sufrir un poquito, ¿eh?
Para sufrir. Cuidado con las personas que sean muy delicadas con el tema uñas.
Uñas.
Las uñas en el cine no me gustan.
No,
entonces, la película
tampoco.
Empieza con una cosa de uñas.
Sí, uñas.
Si puedes empezar, entrar en la película.
Dos minutos tarde,
te vas a ahorrar. Sí. Uñas.
Momento uñas. Esto es una
recomendación
que hay que seguir al pie de la letra, ¿eh?
Sí.
Porque la ha mandado el doctor Velasco y este doctor es buenísimo.
Hay que hacer siempre lo que dice el doctor.
El doctor de los nervios. Es buenísimo. Sí. Vamos a ir a la sala 2.
A ver.
¡Arriba! ¡Fuera de la cama! Tenemos inspección del ayuntamiento.
¿No tendrían que haber avisado?
¿Y yo no debería ser la mujer de George Clooney?
¿Quién es George Clooney?
Ahí le has dado, niña. No hay desayuno hasta que esto esté impecable.
Sí, señorita Honey.
¡Sandy, espera! ¡Para!
¿Por qué corres?
Así llego antes a los sitios.
Mocosos.
Esto le ayudará en su carrera por la alcaldía. Les gusta el hecho de que salvara a una niña en acogida de ser atropellada.
A Will Stacks le encantaría llevarse a Annie a comer.
Puede tenerme el tiempo que quiera.
Es broma.
¿Dónde está el truco?
Cuanto más nos vean juntos, mejor para mi campaña.
Si me fuera a vivir con usted, llegaría presidente.
No pensar en serio hacer eso.
¡Hala! O sea que vivir con un multimillonario es así.
Lo peor es llegar a saborear algo bueno porque nunca es duradero. Y luego notas que cada cosa sabe diferente.
Bueno, una niña.
Annie, la enésima versión de Annie. Yo cuento que esta es la tercera película que se hace de Annie, incluyendo el telefilm.
La que canta aquí es Annie.
La que canta es la nueva niña que hace de Annie, que
Tomorrow.
En esta ocasión es negrita, es la actriz que hacía esta película Bestias del Sur Salvaje, que es una de las actrices más jóvenes que han estado nominadas al Oscar, porque Anna Paquin lo ganó por El Piano, siendo la actriz más joven que ganaba un Oscar.
¿Vas a decir tu nombre?
Voy a intentar decir el nombre de la chica.
Te ha tocado. A mí me toca decir el de la mala, es Cameron Díaz.
La mala es Cameron Díaz, que más
hace
fácil.
Hace de mala malísima.
Y hace de fea.
Y de fea.
Hace de señora que no encuentra varón, tú te puedes creer.
Vamos, Cameron, cuando quieras, tenemos aquí dos candidatos.
Dos candidatos, perfecto. Jamie Foxx, que es el que hace del alcalde, aspirante alcalde.
Que quiere retratarse con la niña en todos sitios.
Rechaza a Cameron Díaz.
¿Pero qué dices?
Es ciencia ficción.
¿No vas a tener
película.
Un bollito a tu lado así en la vida?
Nunca en la vida, Jamie Foxx, querido. Bueno, voy a decir el nombre de la muchacha que hace de Annie. Kubensani.
Sí.
Escrito con Q.
Sí.
Wallis, el apellido es fácil. Wallis.
Pues creo que es la que canta aquí en la
canta
canción
muy bien.
Esta.
A ver, a la película le han dado...
Mira, te están poniendo las señales horarias.
¿Ah? No las oigo yo, pero si tú lo dices...
Ahora mismo, son las 4:30.
Qué maravilla, 3:30 en Canarias. En Fitur, no tiene...
En Fitur.
También, ¿no?
En Fitur, ahora mismo que estamos en Oriente Medio, y entre Oriente Medio y África, estaba mirando ya aquí en la hora. Son 2 horitas más, por lo menos.
Pues a la película le han dado un palo tremendo, yo no entiendo por qué. Yo me lo pasé muy bien. A ver, Annie no es uno de los grandísimos musicales. Es un musical clásico, de Broadway, de toda la vida, pero no es uno de los grandes musicales. Tiene 2 canciones muy conocidas, Tomorrow, Mañana, y este que ha sonado, It's a Hard Knock Life, de la que se hizo una versión rapera. Me ha dicho mi hermano que es experto en rap. Jay-Z me parece que hizo la versión La versión rapera.
El maridísimo, ¿no?
El marido de Beyoncé.
Yes, sir.
Otra señora que podría ser una hombre, de las 1300 marcianas.
Hombre, por favor.
Pues la peli no está mal. Lo que pasa es que la historia no es nada maravillosa. Es una niña huerfanita, un aspirante alcalde, en esta ocasión dueño de telefonía móvil, que dice, para mejorar mi imagen voy a adoptar a esta niña para caerle bien a la prensa, pero luego le cae bien la muchacha y no se quiere desprender de ella. Y luego está la trama de Cameron Díaz, que hace de la señora que
es la que cuida, ¿no?
El orfanato, el hospicio.
Sí, es bastante severa.
Yo creo que es un lo que llaman en Hollywood un miscast. Es decir, que no es la actriz ideal. Porque, claro, Cameron Díaz, por mucho que se empeñe en hacer de mala y tratar... No te lo puedes creer.
No me lo creo.
Que Cameron Díaz sea tan mala.
Y le han cambiado incluso el doblaje. No sé por qué me da la sensación que le han cambiado la actriz que la dobla.
La vi en inglés porque los musicales, aparte que hay que ver todo en versión original, sí se puede. En los musicales es raro verles cómo hablan en español. Y como de repente se arrancan en inglés a cantar.
Vamos a decirlo, es ridículo. Pero bueno, sí, tú has dicho raro, yo digo
fíjate
ridículo.
Fíjate que muchos años en España, en los 60 y 70, en los musicales incluso se adaptaban las canciones y se doblaban.
Y cantaba el doblador.
Sonrisas
doblador,
y lágrimas. Sí. Claro, eran actores de doblaje maravillosos
y
que además cantaban
también,
muy
bueno,
bien.
Sí.
Yo creo que la última vez que se hizo y quedó regular, a pesar de que el reparto era bueno, cuando llegó El Fantasma de la Ópera, se dobló con los actores que estaban representando El Fantasma de la Ópera precisamente en Madrid, en el Teatro Lope de Vega, porque además las canciones estaban adaptadas al castellano y rimaban. No era solo traducir, sino que una canción tiene que tener rima.
¿Esta qué? ¿Para chavales?
Esta para chavales y para mi sobrino Samuel.
Sí, ¿no? Y también puede ir familias, en fin, para toda la familia.
Pueden ir familias.
Pero es musical, ¿no?
Es musical, sí. O sea, y también tenemos un musical desde la semana pasada, Into the Woods, con Meryl Streep, que también está muy bien.
Muy buena película.
¿Sí?
Muy
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
Está
me
bien.
Ha gustado mucho.
Está bien.
Vamos a la sala 3.
A ver.
Un hacker está atacando el mercado financiero.
¿Cuatro de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos?
Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway.
¿Qué sabes de ese tipo?
Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite. Un genio informático.
Quiero que se conmute mi condena por la identificación y la captura del tío que están buscando. Esa es mi oferta.
Con ofertas así...
No te puedes negar.
¡Hombre! Black Hat. Amenaza en la red.
Amenaza en la red. Y esta peli parece que está hecha un poquito al hilo, pero no ha dado tiempo a hacerla. Que la gente no piense que va tan rápido el cine.
No,
se tarda
no.
mucho en poner en marcha un proyecto.
Que te lo digan a ti.
Que tengo un máster. Sí. Que tengo un máster en esto. No, lo que ha pasado en estas últimas semanas con Corea del Norte, que estaban que parece que estaban involucrados en un ataque cibernético a Sony, que por lo visto se va a estrenar ya la película de Interview.
Yo la he visto.
Tú ya la has visto porque está en la red, pirata.
Bueno, no sé, yo la he visto.
Se va a estrenar
online, la he visto.
Se va a estrenar en San Valentín, creo que
y que sepas
ya.
Que lo he consultado con mis asesores y eso no es delito ninguno, ver online. Yo no me he descargado nada, le he dado al play en un sitio.
¿Verla en streaming?
No es delito.
No es delito.
Yo no he hecho nada. Le he dado al
Hombre,
play.
Lo que es delito es la gente que se beneficia y se lucra por
bueno,
esto.
Pero eso
los que cobran dinero.
Y tengo que decir que me reí mucho.
A mí me encantó la película.
Me reí muchísimo.
Me encantó la peli, me encantó.
Sé que es una gansada.
Sí.
Nos estamos refiriendo a The Interview.
The Interview, que es esta película que ha cabreado tanto a este director coreano.
Que tampoco
a este
lo entiendo.
Dictador coreano.
No lo entiendo tampoco, porque queda raro. Queda
que le gusta a Katy Perry, nada más, pero eso no es malo, ¿no?
Que se emociona. Que
si
se emociona.
De mí dijeran que me gusta Katy Perry, no me enfadaría tanto como me enfadé ayer, porque Katy Perry está bien, que te guste, ¿no?
¿Y quién han dicho que te gusta? No.
A mí si dicen que me gusta Katy Perry, me parece bien.
No voy a revolver las cosas. No revuelva, ¿no?
Black Hat amenaza en la red. ¿Quiénes son los Black Hat? Black Hat, como dice su nombre, es sombrero negro. Como los gangsters que atracaban los bancos. Bancos llevaban todos sombrero negro. Entonces, la diferencia que me he estado comentando entre hacker y Black Hat, los hackers son los que piratean las
intentan reventar
para hacer la puñeta.
Sí.
Los Black Hats son los que piratean las webs bancarias para quedarse con dinero, haciendo lo que se conoce como la teoría salami.
Ajá.
La teoría salami es, si yo quito un céntimo o un dólar de cualquier cuenta de Estados Unidos, el usuario no se da cuenta porque no te das cuenta cuando te falta un dólar y un céntimo.
Porque tienen tantísimo.
Porque puedes pensar que son comisiones.
Claro.
Pero si lo hago a 1,000 millones de cuentas, quitarles un dólar, pues me quedo con 1,000 millones de dólares.
¿Y no se dan cuenta?
Entonces los Black Hat son especialistas en hacer la teoría del la técnica del salami. ¿Por qué se llama el salami? No lo sé, pero se llama así. Entonces la película va de un Black Hat muy peligroso que contratan a otro para que pille al bueno. Entonces, si tú trabajas para nosotros, tú eres un Black Hat peligroso. Si trabajas para nosotros...
Eres un Black Hat bueno.
Eres un Black Hat bueno, te libramos de todas las culpas. cuando está sonando una señora gritando aquí.
Pero es que esto es señal en directo. Estamos señal en IFEMA, en el Fitur, ¿eh? Que...
Pues hay una mujer gritando.
Yo creía que era una fan enloquecida.
Que lo será tuya.
No, no, que lo publican. Esto ¿sí? Te saco yo una foto y ay, te lo publican seguro,
ay,
¿eh?
Dios mío, qué ganas de desaparecer con una varita. Bueno, pues la peli está muy bien porque la dirige Michael Mann, hombre, especialista en acción, director del último, El Último Mohicano, Heat, Enemigos Públicos, Corrupción en Miami.
Garantizada la diversión, ¿eh?
Garantizada la diversión, la acción y los buenos tiroteos.
Muy
buena
pinta.
El protagonista es Chris Hemsworth, el señor que hace de Thor.
Sí, señor. Y película, esta es buenísima para unas palomitas.
Es un poquito larga, ¿eh? Te aviso que pasa de las dos horas.
De las grandes, palomitas de las grandes.
Le han dicho Michael Mann, los frikis de internet son gordos y feos y tal, no son así de altos y rubios y guapos. Y
dice, solo chilla cuando te oye a ti.
Sí, pues... iba a decir una ordinaria. Pero Michael Mann ha dicho que los Black Hats de verdad son así altos, de gimnasio, sí, sí, rubios, que cuidan mucho su imagen. Cuando esta señora deje de gritar, pasamos a la siguiente película.
Bueno,
si
pues
quieres.
Recomendada para sobre todo los que disfrutan con la acción.
Para los señores.
Para los señores.
Es la peli de
esta es de señores.
Sí.
Y ahora vamos con la película española de la semana.
Vaya, me voy un par de semanas y te encuentro convertido en el hombre de la casa de la pradera.
Bueno, vivimos en el campo, ¿no? Que los días se me hacen eternos.
Sí que no estás conectado con la naturaleza.
Andame aquí, que van a salir las niñas.
¿Qué niñas?
Cuando entren, cierre la puerta.
¿Qué puerta?
¡Epa! Tienes que dejar de ver tanto porno. Sé que yo noto que tienes menos cantidad.
¿Eso qué lo mide? ¿Una probeta?
Bueno, Las ovejas no pierden el tren.
La nueva comedia de Álvaro Fernández Armero, un director maravilloso, sobre todo en los 90, hacía películas como Nada en la nevera, Todo es mentira, con sí. Coque Maya.
Sí, sí, sí.
Tío de una amiga mía que estudia guión. Es un tío estupendo y a mí me alegra que haya vuelto a la...
Ha estado en la tele, ¿no?
Ha estado en la tele mucho tiempo. Hoy le leí una entrevista en El País que decía que se alegra mucho de poder volver al cine, que cuesta tanto cuando sales de la rueda del cine, poder de la tele, poder sí. volver al cine.
Sí, sí.
Y es una película muy divertida, con un reparto maravilloso. Raúl Arévalo, Inma Cuesta.
Raúl Arévalo, que apesta.
¿Apesta?
Apesta, Goya.
Raúl Arévalo, sí.
Ay.
Fíjate que el otro día en la gala de Los Feroz, en los domingos, que estaba él, porque está nominado a todo, porque se lo merece,
sí, sí, sí.
Ganó Javi Gutiérrez, pero me da mi...
Bueno, a mí Javi Gutiérrez me encanta.
Sí.
Es un gran actor.
Es que La Isla Mínima es un peliculón.
Pero el registro que tiene también Raúl Arévalo en la película y sobre todo lo versátil que es Raúl, que es que sí. lo mismo te sirve para una comedia loca que para...
Acuérdate de esa película de José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos,
eso es.
Javier Cámara y Maribel Verdú, que hacía de cura así maligno, cómo estaba de retorcido el tío, y luego lo simpático y lo gracioso que puede estar en películas de Sánchez Arévalo, como La Gran Familia Española o Primos.
Ahí estamos.
O
sea, bueno, ahora que casi me has recordado que esta semana triste el fallecimiento de Amparo Baró.
Ayer murió por la mañana, ¿no? Amparo
Baró.
Qué pena.
Sí.
Pobrecita.
Y que la recuerden solo como la de las collejas, eso es triste también,
bueno,
¿verdad?
Bueno, y a Fernán Gómez le recordarán como el de la mierda.
Sí, sí, es
alucinante.
Es tremendo.
Sí.
Cuando es una mujer que ha hecho teatro...
La
y
recordaban
hecho...
por eso y porque se le cayó una tarta encima en una gala de los Fotogramas de
Madre
Plata.
Mía.
Esperemos que Elena Anaya, cuando se muera dentro de muchísimos años, nos la recuerde por la actriz que se cayó en una gala de los Goya.
Eso es.
No podemos quedarnos siempre... Hoy vengo muy reivindicativo,
sí,
pero no podemos quedarnos solo con lo inmediato.
Te veo guerrero,
o pensando que la verdad es lo que aparece en Wikipedia o lo que aparece en Internet. Internet no es un ente que lo escribe Dios. Internet lo escriben usuarios que no tienen toda la información cuando escriben.
Y en muchos casos son hasta malintencionados.
Internet no es la panacea de nada.
Bueno, pues decirte que he encontrado en Internet nada más que la música de Miquel Salas.
Estupendo
porque,
música.
Porque, como bien sabéis, encontrar las bandas sonoras originales de las películas españolas es como...
La banda sonora de
Bajo
las Estrellas, una película de Félix Vizcarret que ganó el premio del público en Málaga, si mal no recuerdo, una película estupenda con Emma Suárez. Bueno, pues Las ovejas no pierden el tren es la película española del año, una comedia divertidísima con Inma Cuesta, que es un amor de señora.
Bueno, tú que la has tenido cerca.
Majísima, buenísima actriz.
Es muy andaluza, ¿no? Cuando
es
habla,
muy andaluza,
¿no?
Habla. Sí.
Pero cuando actúa, ¿no?
Cuando actúa, ¿no?
Disimula muchísimo.
Y además, Inma Cuesta se quita el acento muy bien. Sabes que los andaluces siempre intentan quitarse el acento.
Sí, sí.
Y yo no creo necesario.
A mí solo me lo notas cuando hablo con mi casa. ¿Qué pasa, papá?
Hablas el catalán en la intimidad también.
No, hombre, papá, el catalán, perfectamente.
Pues Inma hace de la mujer de Raúl Arévalo una pareja con una pequeña crisis de edad y de personalidad,
no,
y todo.
Y que ella está como loca por...
por tener un hijo.
Eso es.
Tener un hijo.
Y eso es la obsesión más loca que existe en una mujer.
Y además es muy... es poco romántico, porque cuando una mujer te dice... no, oye, que estamos a 17 de mes, que estoy tal...
No, mire.
Si estás viendo los cuartos de final de Atlético de Madrid-Barcelona...
No
siento,
me tires
siento,
esa.
Siento
no
que
me tires esa, Manu. Vienes guerrero, que... Vienes guerrero.
Siento mucho la eliminación.
Voy a decir lo mismo que dijisteis vosotros. Así descansamos
así
más.
Así descansáis. Así solo jugáis los fines de semana y los miércoles.
¿Te gustó lo de Arda? Estuvo bien, ¿no?
Lo de la patadita esta.
No, lo de tirarle
lo de
la
tirarle,
bota.
Sí.
Ha habido algunos memes muy graciosos, hay que decirlo.
No he visto memes esta
¿hay
semana?
Búscalo.
Ahora voy a buscar.
Son las cosas graciosas de Internet. Hay que buscar
las cosas graciosas de Internet esta semana. La mejor es esta parodia que han hecho del vídeo de Rajoy con El Resplandor. Sí, la película de Stanley Kubrick. Con Shelley Duvall corriendo por el hotel con el cuchillo.
Aquí estoy.
Y se oye por ahí. No, venía a darte las gracias. Y entonces se mete ella en el cuarto de baño. Esta escena maravillosa, Jack Nicholson con el hacha y aparece la cara.
Hola, ¿qué tal?
Está curradísimo ese vídeo, ¿eh?
No están curradísimos casi todos los vídeos que han hecho últimamente, que han debido cambiar de asesor y no sé yo, ¿eh?
Están muy currados.
No sé yo.
Están muy bien.
Va a ser una cuestión de piel todo esto.
Podrían llamar a Álvaro Fernández Armero, que es un director maravilloso,
hombre.
Y que les hiciera unos vídeos bien.
Luego hay un montón de historias más, porque has contado la historia de la pareja esta, pero hay historias cruzadas.
Está la de Alberto San Juan, está la de Candela Peña, que está como loca por encontrar un novio y no recibe o no entiende las señales que recibe de los hombres cuando
no me expliques más, que voy a ir mañana a verla.
Venga, vete a verla.
Lo digo en serio, ya tengo las entradas. Mañana voy a ir a verla.
Muy bien.
Eso ya sabes, cuando en una casa manda una mujer hay que decir sí.
¿Y cuándo juega el Atleti entonces? ¿El domingo o qué?
No sé. Tengo que ir, que llevo una semana muy mala. Vamos a entrar a la sala 5.
A ver.
Disculpe, señor. Estoy buscando trabajo. Soy buen trabajador, con objetivos firmes. Mi lema es, si quieres ganar la lotería, consigue el dinero para comprarla. ¿Qué me dice? Podría empezar mañana o esta misma noche. No pienso contratar a un puto ladrón.
¡Graba desde el otro lado! ¡Graba el interior del coche! ¡Apártate! ¡Dame un segundo!
¡Atrás, cámara! ¡Atrás!
¿Esto va a salir en la tele?
En las noticias de la mañana, la sangre vende.
No estará buscando gente. Voy a empezar un negocio de televisión.
¡Atrás!
Grabamos noticias de actualidad. Tal vez hayas visto la noticia del robo del coche.
No, es que no tengo tele.
¿Móvil?
Sí.
¿Tiene GPS?
Sí.
Estás contratado.
¿Contratado?
Bueno, esta película es maravillosa.
Sí.
Maravillosa.
Nightcrawler.
Estamos probablemente ante la gran película del fin de semana. Nightcrawler, que la traducción sería El Carroñero Nocturno.
Ahí estamos.
Entonces,
música de...
James Newton Howard.
Lo que está sonando, aunque aquí
es la banda sonora.
Se mezcle con los gritos de
las señoras que gritan por
lo que se ha callado.
Es la banda sonora de verdad, que además me la he bajado porque es maravillosa.
Preciosa.
Me encanta este músico, James Newton Howard.
Muy variado además, ¿eh?
Buenísimo músico. Pues la película está muy bien, es un chico que no tiene oficio ni beneficio, no ha estudiado, pero todo lo que sabe, atención, volvemos al tema, lo sabe por internet.
Eso.
Y además es un tío que habla muy bien, excesivamente pedante, un poquito redicho a veces.
Sí.
No encuentra su lugar en el mundo. Y descubre una profesión maravillosa para él, que es por las noches recorrerse Los Ángeles con una emisora de la policía, escuchando dónde están los accidentes de tráfico. Y acercarse con una cámara, grabar un cadáver...
Antes de que lleguen
los medios oficiales. Y vender esas imágenes a las televisiones por la noche... para que abran los informativos de sucesos a las 6 de la mañana con sus imágenes.
Muy tonto no era, ¿eh?
Tonto no era. Y entonces contrata a un chaval al que tima y está todas las noches dando vueltas por Los Ángeles buscando crímenes, asesinatos. No quiero contar mucho más porque hay un par de giros en la trama y este señor se vuelve mezquino,
lo siguiente
de mezquino.
Nightcrawler.
Importándole muy poquito las víctimas y estando más pendiente de grabar a la víctima antes incluso de llamar a la policía o practicar una maniobra de resucitación o de lo que sea. A mí es una de las películas sobre periodismo que más me han gustado de todos los tiempos.
Carroñeros nocturnos.
Carroñero nocturno sería el título traducido, Nightcrawler. Y me ha recordado mucho a Network, esta película con Faye Dunaway, que también, fíjate, en los 70 hablaba temas absolutamente actuales hoy. Y además lo hablábamos el otro día de cómo el futuro que planteaba Robocop, una película de ciencia ficción del año 88, planteaba un futuro en los medios que nos parecía muy distante, que era poner un asesinato, una imagen muy brutal, y poner por debajo esta marca de cosméticos o esta marca de cosa bonita,
sí.
Patrocina esta noticia.
Madre mía.
¿Cómo podemos llegar a estar a estos límites? Y la película plantea esto sobre la moralidad entre, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía o grabo estas imágenes y me saco unos dineros? No porque tenga que comer, no es una persona necesitada de, no, con el pan de mi hijo es sagrado, no. Es que es más importante para la sociedad que esté informada, entre comillas, de cosas que no le interesan a la sociedad, antes que tener una cosa que yo en mi carrera di, una asignatura que era ética y deontología profesional.
¡Oh, pero se quedó ahí!
Todo eso está en Nightcrawler, que está nominada a un montón de Oscars, ha estado a Globos de Oro, y atención a este chico Jake Gyllenhaal.
Sí.
La gente lo recordará por el actor de Brokeback Mountain, el moreno.
Merece la pena, ¿eh?
Merece muchísimo la pena esta película.
Gran película.
Sí.
El carroñero nocturno. No la pidas así cuando vayas a... pero es que yo me lío. Nightcrawler. Bueno, vamos a ir rapidísimo con las dos que nos quedan.
Rápido.
En la sala 6.
David, ¿qué es eso?
Es mi séptimo cumpleaños. ¿Y eso qué es? Espera.
¿Qué?
He visto algo raro. Dios, tenéis que ver esto. Ahí, fijaos en el espejo.
Oh, Alan, no puede ser.
Ese de ahí soy yo. Hay que averiguar por qué salgo en el vídeo. Luis viene del taller de mi padre. Como un repiqueteo o algo así.
No puede ser.
¿Qué narices es eso?
Aquí está, Proyecto Almanac. Prototipo de reposicionamiento temporal.
¿Y eso qué significa?
Viajar en el tiempo.
Ay, viajar en el tiempo.
Te voy a decir quién está
Proyecto
Almanac.
Vale, sí.
Te voy a decir quién está detrás de esta peli para que sepas lo que vas a ver si te enfrentas a ella. Michael Bay es el productor.
¡Hombre!
Con lo cual, no decimos más. Michael Bay, director de Transformers, La Roca, La Isla, Dos Policías Rebeldes, Pearl Harbor, etc.
¿Hay alguna persecución?
200 persecuciones, 200 tías guapas, 200 tiros y sobre todo un género que nunca había tocado Michael Bay ni como productor ni como director, que son los viajes en el tiempo.
Ajá.
Las películas de viajes en el tiempo en el que tú crees que cambiando...
Fitur, viajes en el tiempo.
Fitur, dos puntos, viajes en el tiempo. Tú te vas hace 10 minutos, cambias esta botellita de la mesa de sitio,
¿sí?
Y eso provoca una reacción en cadena que hace que mañana salga elegido un presidente en Pakistán.
Madre mía.
A mí estas metáforas me encantan.
Sí.
Y hay una película maravillosa
el
que se llama
Mariposa.
El efecto mariposa.
Sí, señor.
Una película con Ashton Kutcher que luego tuvo varias secuelas muy pobres, pero la primera estaba muy bien. Y esta película va de eso y no te cuento más.
Bueno, pues Project Almanac y nos vamos a la sala 7.
Me han llamado criminal, terrorista. Dicen que soy una amenaza para la humanidad. Nada de esto es cierto. Nos han arrebatado la libertad, nuestro hogar, nuestro futuro. Mi nombre es Capitán Harlock.
Bueno,
y ha llegado la hora de rebelarse.
Vamos.
Recuperar lo que es nuestro.
Venga. Vamos a recuperar.
Venga, Capitán.
Vamos, Capitán. Venga. Capitán Harlock.
Capitán Harlock, pirata espacial, se llama la película.
De animación, ¿no?
De animación japonesa. Esta saga es una saga muy antigua de dibujos japoneses, pero es la primera vez que se hace por ordenador. Sabes que la animación japonesa es famosa porque los personajes no se mueven mucho, no son muy expresivos, no son como los dibujos de Disney. Con lo cual, esto puede parecer que va a ser una cosa aburridísima, y a mí me encantó la película.
¿La recomiendas?
La recomiendo muchísimo para... Es animación
adultos,
adulta.
Adultos,
sí,
¿no?
Animación adulta. Es muy espectacular, es muy Star Wars. Realmente es una revisitación del mito del holandés errante, este barco fantasma,
sí.
Solo que en el espacio se llama la nave Arcadia y surca el universo buscando otra cosa parecida a viajes en el tiempo. Un reloj que se llama Génesis, que si pones cargas atómicas puedes volver a que el universo retroceda 100 años en el tiempo, pero no solo tu planeta.
Han venido ya tres de seguridad
a por ti. Pues me voy ahora mismo. Capitán Harlock, pirata espacial, película de animación japonesa.
Bueno, Manu, que gracias por venir, por estar aquí con nosotros en Fitur.
Gracias por venir.
Y ya el viernes que viene más.
Lina Morgan cantaba eso.
Eso. Gracias por venir. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Adiós.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, el Rayo abre la 21ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano Deportivo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
está el reportero Otero. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Carlos. Y estás muy bien acompañado.
Hombre, estupendamente. Tengo aquí a mi derecha al presidente de la denominación de origen Vinos de Madrid, Juan Bautista Orusco. Señor Orusco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántas veces hemos hablado usted
por
y yo
teléfono?
Por teléfono. Ya teníamos ganas de verle en persona.
Muchas veces. Lo que pasa es que Valdelecha no está muy cerca de Madrid y por lo tanto, pues bueno, lo tenemos que seguir haciendo.
Bueno, estamos en Fitur y es un buen momento para hablar de Vinos de Madrid, porque Vinos de Madrid es una tarjeta de presentación de la Comunidad de Madrid en el exterior y también en el interior. Y por cierto, que dentro de un rato, y esto es noticia, van a presentar una serie de experiencias de vinos de bodegas de Madrid.
Sí, son unas experiencias nuevas de enoturismo, que es una faceta de las bodegas nuevas en Madrid y que está teniendo un éxito impresionante porque estamos iniciando el proceso de enoturismo de Madrid. Estas experiencias son nuevas que la empresa de Mastercard pidió unos voluntarios que se presentaran y lo están haciendo 4 bodegas. Y la actividad que hacen es una actividad novedosa, es fuera de lo que verdaderamente hablamos como enoturismo. O sea, no se trata de ver bodega, sino se trata de una actividad complementaria, como pueden ser conciertos, como puede ser salir a podar a la viña, como puede ser actividades rurales, etcétera. Entonces, es una cosa novedosa que ha tenido una experiencia muy bonita y muy buena, y los bodegueros van esta tarde a explicar a la gente tipo de actividad.
Pero además de todo eso, que está muy bien, todas las actividades complementarias, también se prueba el vino.
Naturalmente.
Ahí claro, estamos.
Naturalmente. No se puede entender el enoturismo si no se bebe el vino, claro.
Pero después de trabajar, ¿eh? Después de hacer esas cositas, ¿eh? No antes, después.
Exactamente.
Señor Orusco, hace tiempo se presentó esa campaña de Madrid Rutas del Vino y casi estamos empezando a moverla ahora, pero ya hay lista de espera. Hay un montón de gente que se ha apuntado a estos recorridos por los viñedos, esas actividades singulares que nos decía usted. Esto es un éxito que es, incomparable si nos atenemos a que en otras comunidades autónomas se iba haciendo hace tiempo y aquí en Madrid prácticamente empezamos ahora.
Bien, hay un dicho que dice que nunca es tarde si la dicha
es buena.
Y por lo tanto, pues yo creo que si cualquier que nos esté escuchando ha oído hablar ya del enoturismo, pero por fin ya verdaderamente tenemos una asociación en funcionamiento, se llama Madrid Ruta del Vino, y una página web también para que la puedan consultar. Y tenemos un acuerdo firmado hace unos días de todos los ayuntamientos que tienen bodega, que hemos firmado un memorándum para colaborar en el desarrollo del enoturismo, verdaderamente están interesadísimos y que hay unas perspectivas grandísimas de este desarrollo, porque Madrid hay que pensar que tiene, por un lado, la población madrileña, que es muy importante, una población turística también, ya que estamos en enoturismo, recibe 10 o 11 millones de turistas, y luego tenemos el núcleo más importante empresarial, que también no hay que olvidarlo en cuanto al turismo de convenciones. Por lo tanto, tenemos un campo para trabajar amplísimo que a partir de terminar Fitur nos vamos a empezar a meternos fuerte en ello.
Beber vino de Madrid es conocer en parte la Comunidad de Madrid. Venir a Madrid y no probar los vinos es un pecado.
Estoy de acuerdo.
Se puede probar de otros sitios, ¿eh? No es delito.
No,
se puede
tomar
un Riojita,
se puede tomar cualquier otro. Sí, sí. No. España en estos momentos es un potencial de vino, y es un potencial de vino de calidad. Siempre ha sido un potencial. Tenemos el viñedo mayor del mundo y, por lo tanto, tradicionalmente hemos sido siempre un país productor de vino. Pero no se miraba a la calidad. En estos momentos somos potencial de viñedo y somos potencial de vino de calidad. ¿Por qué? Porque todas las regiones han apostado por la calidad y el consumidor ha bajado mucho el consumo, pero ha ganado mucho la exigencia del consumidor a la hora de tomar un vino, que eso es bueno. Y por lo tanto, eso ha creado que la empresa produzca vinos de calidad.
Que no tienen por qué ser caros.
Bueno, hay de todo, como la Viña del Señor.
Pero que nunca, no es condición
no,
sine qua non que el vino bueno es caro. No.
No, eso es lo que yo quiero decir, y además, no solamente como presidente del Consejo Grador, sino como bodeguero. Verdaderamente, el consumidor muchas veces dice, no, es que los vinos de calidad son caros. No, hay muchos vinos de un precio razonablemente bajo, en la escala de 4 a 6 o 7 euros, que son de auténtica calidad.
Y sí,
que verdaderamente, el que quiere disfrutar de ello, lo puede hacer. Y entonces, yo lo que aconsejo al que me esté oyendo es que los pruebe. Hay que probar vinos y hay que disfrutar tomándolos siempre, eso sí, con moderación y responsabilidad.
Eso es. ¿Eh? Bueno, Pablo, cada vez que vamos a un sitio, un restaurante, siempre dice lo mismo. ¿Hay vino de Madrid?
¿Qué vino de Madrid?
Y en algún sitio todavía como que son reticentes.
Sí, pero cada vez menos.
Sí, sí.
Eso era la tónica general hace 10 años. Pero en estos momentos, además, hemos ido al revés. Hemos ido de los grandes a los pequeños. En vez de empezar por los pequeños y subir a los grandes, donde ha empezado a entrar el vino en los restaurantes son los de calidad alta, y ahora están bajando. Pero claro, los de calidad alta son pequeños y están todos los vinos buenos españoles. Y por lo tanto, pues hay una dura competencia.
Cada vez hay más bodegas que deciden adherirse a la denominación de origen. Eran 44, ahora ya son 46. Eso quiere decir que la gente busca también significarse, busca el amparo de la denominación de origen y tal vez buscar la marca Madrid, vinos de Madrid.
La marca Madrid tiene muchas cosas buenas para nosotros. Empezamos en el año 90, porque este año cumplimos los 25 años, en las bodas de plata, empezamos 7 bodegas en el año 90, y estamos 46. Pero no es que se adhiera nueva, es que se crea nueva pensando en que va a ser vino de calidad. Porque las dos nuevas que se han apuntado son bodegas recientes, sin grandes pretensiones de grandes, pero sí con una iniciativa de hacer las cosas bien hechas, de hacer vinos de calidad y de ofrecérselo al consumidor madrileño, claro.
Yo estoy pensando en ese tren que regresaba a China cargada de cosas de España. No sé si en ese tren de China va alguna botella de vinos de Madrid.
Bueno, mandamos bastante vino a China, hombre, dentro de lo pequeña que es la denominación. El nombre de Madrid, que antes decía que era importante, una de las cosas para nosotros importante es llevar la bandera para vender vino, lo cual nos da un resultado extraordinario, porque Madrid significa desarrollo, significa fútbol, significa museos, significa ciudad moderna, movida, etcétera. Y bueno, pues todos esos componentes hacen de que nosotros vayamos un poco al rebufo y aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid.
En este caso, el Manzanares pasa por Madrid.
El Manzanares, eso es.
Tierras Regadas. Un señor que usted conoce muy bien, Félix Cabello. Un magnífico técnico de Limitra nos decía
es vocal del Consejo Regulador,
nos decía, no sabéis lo importante que es decir Madrid cuando estamos haciendo vino y sacando vino fuera. Decir vino de Madrid es decir vino de calidad.
Sí, además ocurre una cosa con el tema de exportación, que el vino nuestro es competitivo porque la relación precio-calidad es buena y entonces vas y se une, por un lado la capitalidad y el nombre de Madrid, y otro pues que tiene una buena calidad con buen precio, y por lo tanto nos es casi, estoy por decirlo y lo digo despacito,
venga, que nadie se entere,
que casi nos es más fácil vender en el exterior que aquí.
Claro.
Sí, estas cosas ocurren, pasa.
Y mira que hemos dicho que no necesariamente el vino tiene que ser caro para que sea bueno. Y hay que decirlo muy alto, el vino de Madrid es de los mejores que hay en el mundo.
Sí, sí.
No en España, en el mundo.
Que ahora mismo podemos presumir de ello. No hay nada más que coger cualquier guía de vinos y tenemos vinos con 90 y tantos puntos, que
pues
son
es
el top.
Bueno,
de los vinos.
Vamos a recorrer Fitur con algunas botellas de vino de Madrid, convenciendo al resto de los asistentes.
Le agradecemos muy bien. Haya estado con nosotros, La próxima vez le vamos a visitar nosotros.
Vamos a
ver.
Muy bien.
Muchas gracias, Pablo. Llegamos a las noticias de las 5 de la tarde. Volvemos enseguida en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Thank you. aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Tengo que mirar la hora porque aquí no tenemos el reloj maravilloso que tenemos en el estudio. Está a punto de ser las 5 y 6 minutos de la tarde. Estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Estamos en Fitur. Fitur aquí en IFEMA, en el pabellón número 6. Aquí en una esquinita muy cerca de los servicios públicos. Nosotros que somos una emisora de servicio público, pues claro, ¿dónde íbamos a estar mejor? Pues al lado del aseo, por supuesto. Somos gente limpia, somos gente decente, somos gente que estamos todos los días aquí dando la cara y algún día nos la partirán. Voy a ver si hay alguien en el chiringuito portátil que nos hemos traído. Paloma, que no llama todavía.
Ya, pero bueno.
Toc, toc, toc.
Por fin, un día que no estoy en la cocina.
Qué bien te sienta.
De aquí,
vamos,
sí,
tienes
sí.
Un cutis hoy, madre mía, estás como nunca.
Hoy no he preparado ni pinchos fríos siquiera.
Nada, nada, hoy aquí nada, no había nada de comer ni de beber. ¿Lo hemos dicho? No, no lo hemos dicho. Bueno, que...
Oye, qué interesante deducción la que has hecho.
¿Cuál?
Qué listos somos, cerca del baño, por si hay que salir corriendo.
Hombre, y cerca de la puerta, por si hay que escaparse.
Tú sabes mucho, ¿eh? Tú sabes mucho.
¿Por qué? ¿Por qué sé mucho?
Claro, porque, en fin... Ya sabes, aquello de que las apariencias se engañan.
Joder, me las estás tirando así una tras otra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me ocurre? No me huele la boca ni nada. Estoy bien, ¿no?
Sí.
Las apariencias se engañan, dices. Lo mismo... ¿Qué? ¿Me ves algo raro?
No.
¿Me pasa algo?
No.
Ah, las apariencias se engañan. ¿De qué me suena a mí esa frase? ¿De quién será?
Bueno, y si te digo elemental, querido Watson...
¡Hombre, ya está, Sherlock Holmes!
¡Claro!
Sí, qué personaje, ¿eh?
Sí, bueno, pues de él vamos a hablar.
¿Sí?
Sí.
¿Pero tú y yo?
No.
Pues tenemos para medio minuto.
Sí, del elemental, querido Watson, no saldríamos. Por eso está con nosotros Daniel Tubau, que
menos
sabe mucho.
Mal, alguien que sabe, por fin.
Daniel, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Porque él ha escrito un libro maravilloso en Ariel que se titula No tan elemental como
no
ser
tan
Sherlock
elemental,
Holmes.
¿Eh?
Sí.
Así que no es tan elemental.
Sí, no es tan elemental pensar como Holmes, no es tan como él cree, ¿no? Él mismo dice que es elemental, pero... Y luego cuando lo explica, a veces parece elemental, pero conseguir hacer lo que él hace no es ni mucho menos elemental.
La deducción.
Sí.
Está bien.
Él sabía mucho de deducciones. Tú fíjate que yo lo estaba leyendo y me ha pasado muchas veces, he llegado a pensar que realmente Sherlock Holmes existió. Y aunque yo no sé si este es el tema en cuestión, que no lo es, no sé qué opinión tienes al respecto, Daniel.
Sí, no es el tema, pero el libro comienza con mi primer viaje a Londres, que fui a ver la casa de
como
Sherlock
todos.
Holmes, como todo el mundo. Y además es lo único que recuerdo de ese viaje. No sé ni por qué fui, solo recuerdo que estuve en la casa de Sherlock Holmes, que resulta que no es la casa de Sherlock Holmes, porque la calle terminaba mucho antes en la época. Y entonces es una falsa calle. Pero mucha gente va pensando que realmente no solo la casa, sino que el personaje existió. Ha trascendido y ha pasado.
Ahora estamos buscando en Madrid, como saben, los huesos de Cervantes.
Y parece que se ha encontrado, ¿no? Está ahí. Por lo menos el ataúd se ha encontrado, ¿no?
Visto sí, lo que había dentro parece que no, pero...
No está todo claro, ¿no? Bueno.
Fíjate, es porque antes le preguntaba yo a Pablo Otero, oye, ¿tú crees que existió realmente Sherlock Holmes? Y me decía, hombre...
Hombre.
Pues puede que sí, porque, en fin, está su oficina, ¿no? En el 221B de Baker Street.
Ah,
y se sabía perfectamente, aunque no se ha leído el libro, la dirección que tantas veces se ha mencionado en las novelas.
Sí, bueno, de hecho, en este libro precisamente digo que Sherlock Holmes es considerado el precursor por muchas ciencias que consideran que él... que la semiótica, por ejemplo, la ciencia forense,
sí.
Y que lo citan a él como un personaje real. No citan al autor, a Arthur Conan Doyle, sino a Sherlock Holmes como el que ha inventado ciertas cosas, etcétera, y al pobre Conan Doyle le quitan todos los méritos. O sea, todo se lo dan al personaje que realmente... Y después están los holmesianos, los aficionados a Sherlock Holmes, que parten de la premisa de que existió. Y entonces examinan todos los cuentos y todas las novelas en función de esa premisa.
Esto ya ni dudan, ¿no?
Ni dudan.
Esto ya...
Dan por hecho que existió.
Ajá.
Y bueno, pues buscan, por ejemplo, si en 1888, el martes 23 de febrero, se pudo coger un barco que se decía en un cuento que se cogía. Y lo averiguan y dicen, no existía ese barco. Y entonces dicen, ¿por qué nos mintió Watson?
No, por la culpa del que había escrito. Claro. No puede ser de...
Claro, pero Watson es... Ellos suponen que Watson es el autor.
Claro.
Se le quitan el mérito a Conan Doyle y se lo dan a Watson.
Madre mía. Hay gente muy loca por el mundo, ¿eh? Por lo que estoy comprobando yo. Sí. Más que nosotros, Paloma, más que nosotros.
Claro, fíjate, yo pienso en Conan Doyle. Uh-huh. No sé si fue un genio o estaba como una regadera.
Pues es una personalidad complejísima, porque tener en cuenta que aparte de crear a Sherlock Holmes, también creó, por ejemplo, al profesor Challenger, que es el del mundo perdido, que es Jurassic Park, lo de los dinosaurios que vuelven a la vida, también es suyo, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, Conan Doyle creía en el espiritismo y hacía sesiones para convocar a los muertos, y en eso es completamente diferente a Sherlock Holmes, absolutamente diferente.
¿Y lo de las drogas? ¿Sabemos algo?
De las drogas de Conan Doyle, no, de Sherlock Holmes, sí. De Sherlock Holmes estamos seguros de que se inyectaba...
Aspiraba, ¿no?
Sí, era unas costumbres. ¿Eso también los seguidores, estos fanáticos, lo comprueban o...? Si era,
sí, sí,
o no,
también comprueban también, ¿no? La dosis que él dice, por ejemplo, él se inyectaba cocaína al 7%, sí, una sí. solución al 7%, y después tomaba opio, fumaba opio,
niños,
etcétera.
Esto no lo hagáis, ¿eh?
Esto nada.
Vale.
No lo practiquen en casa.
Hay que decirlo. Bueno, vamos a hablar de este libro, ¿no? Uh-huh.
Hombre, por
Sin
supuesto.
Sin destripar, porque uh-huh. no nos gusta, ¿verdad, Paloma?
No.
Es nuestra máxima. Pero vamos a contar cositas que le puedan interesar al personal. ¿Qué tal has encontrado Fitur? ¿Te ha gustado?
Muy bien, nada, bueno, acabo de pasar, he venido directamente, casi no he visto nada.
Esto hay que decir, mira, he pasado por África, he estado sí, ahora por Oriente Medio.
He visto Líbano, Mauritania, he visto que
otros llaman y dicen, oye, estoy aquí en la cola del Carrefour. Y tú puedes decir, mira, he pasado por aquí, por...
Estáis muy bien situados.
Por todos estos países. Bueno, pues además de todo eso, vamos a hablar con alguien que nos va a hablar muy bien del turismo de Madrid. Iremos hasta la Bolsa, sí, desde aquí hasta la Bolsa. Fíjate qué conexión, ¿eh? Vamos a ver si logramos escucharnos Pablo López y yo. Y haremos muchas más cosas. Por ejemplo, una iniciativa muy buena que nos van a contar de Palestina, Paloma. Verás cómo te va a gustar esto.
Ah, eran esas dos chicas que han venido buscando a Pablo.
Hombre, buscando al más guapo del equipo, a Pablo, no podía ser otro. Bueno, y todo lo que nos dé tiempo hasta las 6 de la tarde. Así que si nos estás escuchando, muchas gracias y quédate hasta las 6.
Siéntese. Ponga el dinero en la mesa. Bienvenido. Las cartas pueden iluminar su futuro. Veo que corre peligro.
En realidad preferiría leerle la fortuna yo a usted. Veo que su próximo cliente viene a matarla. Le he echado tanto de menos, Holmes.
Le he echado tanto de menos.
¿A quién?
Holmes. Bueno, para empezar, yo me voy a dedicar a decir la verdad. Yo tengo algunos capítulos de la fantástica serie Sherlock retrasados, así que no me contéis nada.
Nada, no destriparemos nada. Ningún spoiler prohibido.
Prometo matar. Me parece, no sé si estás de acuerdo, que es una serie que tiene una calidad... pero superior a la media, varios cuerpos.
Sí, sin duda. Los holmesianos, precisamente, que estamos un poco locos, nos encanta esta serie, que está un poco loca también.
De la BBC.
De la BBC. Y que realmente, a pesar de estar situada en la época actual, en vez de en la victoriana o eduardiana, es muy fiel a los libros, casi más fiel. Porque fijaos que una paradoja, que cuando vemos películas de Sherlock Holmes en la época victoriana, no nos parece raro porque nos parece antiguo.
Sí.
Entonces, claro, esa extravagancia que tenía en su época se perdía en las películas,
claro.
¿No? Y aquí se ha recuperado, ¿no? Eso está muy bien.
Y es una serie, además, que no se rueda como, digamos, de 500 en 500. No, van haciendo poquito a poco, con mucho trabajo. Porque, claro, es una serie hecha a conciencia. Y recomendamos, por supuesto. ¿Tú la has visto, Paloma?
No.
Pues deberes, que lo sepas, deberes. Lo que pasa es que hasta hace poco ha estado en cadenas de pago. A ver si ya las empiezan
a poner... Sí, ya se va poniendo un poco más popular, ¿no?
Sí, poco a poco. Porque es que merece la pena, es televisión de calidad.
Sí. No, muy buena. Para este año tienen preparado un especial, van a hacer un especial, y para final de año el siguiente, la cuarta temporada ya. O sea que tienes tres todavía por ver que vale la pena. Son temporadas breves, no son temporadas de 13 capítulos, sino que son...
Se va a enganchar, ¿eh?
De tres capítulos.
Se va a enganchar. Bueno, de hecho, te voy a contar que Paloma, en el equipo, es la detective Nolasco.
¿Ah, sí?
O sea, lo tiene en el alma. ¿Qué querías estudiar cuando eras así jovencita? Díselo, Daniel.
Pues eso.
¿Sí? ¿Qué?
Sí.
Criminología.
¿Querías
estudiar criminología?
¿Ah, sí? Yo tengo una amiga criminóloga, ¿sí?
¿Y qué tal? ¿Bien?
Bien, muy bien, le va muy bien, estupendamente. Es uno de los trabajos que siempre tiene demanda, ¿no? Siempre hay algo que averiguar, siempre
crímenes,
hay misterios, enigmas.
Y habrá, ¿no?
Y habrá. No solo crímenes, sino investigaciones, de esto de infidelidades, etcétera, de todo. Trabajan más en eso que en crímenes, casi.
Lógicamente. Bueno, no tan elemental. Sí. A ver, Paloma, ¿te encontraste el libro y qué pensaste? Esto.
Bueno, lo primero que haces es echar un vistazo general, ¿no?
Sí.
Y, bueno, lees que la intención de Daniel es sobre todo que conozcamos los métodos de investigación de Sherlock Holmes. Pero claro, el método, los métodos, porque es que es infinito.
Sí, claro, una de las características es que no es un método, sino muchos métodos. Sherlock Holmes en sus casos nunca utiliza una única estrategia, una única táctica, sino que mezcla varias, ¿no? Claro. Entonces, de esa mezcla de donde surge las características que lo hacen único, ¿no? Entonces mezcla la deducción de lo por lo que se lo conoce, a pesar de que la deducción no es lo que más usa él. Realmente él usa, hay deducción, inducción, y después hay otro que se llama abducción, que no es que te venga un marciano y te lleve a una nave a otro planeta, sino que es un método también de hacer hipótesis.
Y luego la suerte, ¿eh?
Y la suerte. De vez en cuando tiene suerte, sí. Él mismo lo reconoce. En alguna aventura reconoce que ha sido un golpe de suerte llegar a la solución, ¿no? Pero sí, el proceso lógico, etcétera, ¿no? Tiene muchos métodos juntos y con todos esos es como encuentra la solución, ¿no?
Y técnicas, por ejemplo, que están muy relacionadas con el mundo de la medicina, sobre todo.
Sí, con la medicina, sin duda, porque el personaje está basado en un médico. Él era un profesor de Arthur Conan Doyle, que era el doctor Doyle, el doctor Bell.
Sí.
Y a partir de ese personaje, él se inspiró porque ese doctor, al parecer, en cuanto llegaba un paciente, nada más verlo y hacerle dos o tres preguntas, le adivinaba toda la vida, ¿no? Entonces, esa es la inspiración original de ese doctor Bell, del que se ha hecho una serie de televisión también, el doctor Bell, que también resuelve casos y tal, ¿no?
De hecho, en el libro tú estableces ciertos paralelismos o comparaciones con el doctor House.
Sí, Dr. House está basado completamente, ya lo dice el nombre, House. Si a Holmes le quitan la L, que en inglés ni la pronuncian, pues ya tienes casa y casa, los dos se llaman casa, ¿no?
Sí,
ya es curioso. En un capítulo ves que es el 221 donde vive el Dr. House y todo el proceso que hace, bueno, los autores del Dr. House reconocieron que sí, que su inspiración absoluta es Holmes. Dijeron, ¿cómo hacemos un detective pero que sea un médico? ¿No? Esa es la...
Y porque la táctica también es muy similar.
¿La de House?
Causa-síntoma, o síntoma-causa.
Sí. Sí, va buscando síntomas, esos síntomas le llaman a causas. También tienen, tanto el médico como Holmes, tienen interrogar al paciente o al cliente. Los casos de Sherlock Holmes empiezan con que llega un cliente a la casa y le empieza a hacer preguntas. Es como cuando va un paciente a la consulta y empieza el médico a hacerle ciertas
Daniel,
preguntas.
Daniel, me estás abriendo los ojos. Estoy viendo ahora House de otra manera. ¿Sabes lo que me gustaba a mí más de House, ahora que lo dices? Sí. El caso con el que se inicia. O sea, esa píldora de arranque del capítulo, que es que no sabías quién era. Estabas intentando buscar quién era el que se iba a poner malo.
Sí, y yo diría que, no sé si en el primer capítulo, creo que hay un paciente, una paciente que se llama Adler, que es uno de los rivales, la mujer que derrotó a Sherlock Holmes, y después en otro capítulo de House es herido por una bala, y el que le ha herido se llama Moriarty también, o sea que está, vamos, los homenajes son constantes. Es el
Reconocen, ¿eh?
Sí, sin ningún, no lo esconden.
Luego, ese carácter endiablado del Dr. House también es similar.
Parecido.
Un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A lo que encontramos en Sherlock Holmes.
Exactamente, los dos son asociales, la capacidad de Sherlock Holmes de relacionarse con los demás es muy limitada, ¿no? Salvo cuando está investigando. Cuando está investigando, se convierte en un seductor.
Por relaciones ejemplo, públicas.
Claro, en un caso seduce a una criada, por ejemplo, para poder acceder a uno de los que está investigando, etcétera. Pero él es un personaje solitario, melancólico, que si no tiene algo que averiguar, se sume en grandes depresiones, curiosamente, ¿no?
Sí, es un interesado. Vamos a ver, cuando quiere empatizar, empatiza.
Está el objetivo. Está el objetivo y hay que conseguir el objetivo, Paloma. Y él no se para en nada.
Por encontrar la solución, lo que sea. Está dispuesto hasta a hablar con la gente, que le aburre mucho. Siempre dice, no, es que se aburre mucho. Es que... Pues nada.
Sí, parece incluso a veces un poco frío, ¿no? Como si estuviera por encima del bien y del mal, como si nada le afectara.
Sí, en parte sí, pero no es tanto. Si lees los cuentos y novelas así con detalle, ves que hay muchos momentos en los que muestra humanidad y, por ejemplo, dejan libertad a los culpables muchas veces. Más veces los dejan libertad que mandarlos a la policía, a no ser que esté justo la policía ahí y no lo puede quitar de ahí. pero ha dejado a muchos culpables en libertad simplemente porque piensa que no deberían ir a la cárcel por algún motivo humanitario casi siempre.
Y lo que critica a los compañeros policías, sobre todo cuando destruyen pruebas en las escenas del crimen.
Claro, Sherlock Holmes es un precursor del estudio de la escena del crimen, de las series como CSI, etcétera, y tal, ¿no? Y ahí él dice que cuando llega la policía antes es como una manada de elefantes que lo ha destrozado absolutamente todo, ¿no? Que no queda ni la más mínima huella.
O sea, que esto del CSI que vemos en las películas, que llegan ahí con el pincelito y tal, esto no...
Bueno, ellos un poco sí, porque han aprendido Holmes. Donde el CSI han aprendido de él. Entonces ya, pues bueno, ya va a hacer un poquito mejor, ¿no?
Claro. Otra de las cosas que, llamadme loco, pero que yo estoy muy mal, en las series nuevas que hay de detectives y tal, ¿por qué siempre de noche y por qué siempre llevan una linterna? Que es que es...
Es que es muy cinematográfico. ¿No? Salud. Igual que fumar, ¿no? El humo, tabaco, pues siempre es muy cinematográfico. Son recursos a los que se tiende, ¿no? Pero a veces hay casos a pleno día. En Sherlock Holmes muchos a pleno día.
Bueno, estábamos hablando de esa faceta de Sherlock Holmes como médico, pero también semiólogo.
Efectivamente.
Dominaba la criptografía también.
Sí, la semiótica... Lo consideran un precedente, consideran los expertos en semiología o en semiótica que hay tres precursores, uno es Ferdinand de Saussure, el otro es Charles Sanders Peirce, filósofo pragmático americano, y el tercero es Sherlock Holmes, al que citan como un precursor con todas las letras, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la semiótica estudia los signos. ¿Y qué es lo que hace Sherlock Holmes? Buscar signos, encuentra signos. Sherlock Holmes no solo es un buen lector de signos, sino que es capaz de ver un signo donde otros no ven que exista un signo siquiera, ¿no? O sea, que en eso supera a muchos semióticos y a muchos descifradores de códigos.
Sí, de hecho es el ejemplo que pones en repetidas ocasiones sobre el perro de Baskerville.
No, el perro de Baskerville, el perro que no ladró a medianoche.
El perro que no ladró.
Exactamente.
No hay un signo y es tan importante que lo haya como que no.
La ausencia de un signo, que el perro no ladró, es una aventura de un caballo que se llama el caballo Estrella de Plata, y que esa noche el perro no ladrase, Sherlock Holmes dice, ¿esto es un signo? ¿De qué? De que el que ha entrado conocía al perro, porque si no el perro lo habría ladrado. Por lo tanto, tenía que ser el cuidador, por ejemplo, el que entró en ese momento, ¿no?
Lógica pura.
Ahí está. Una vez explicado es elemental, pero conseguirlo no tanto.
Más de series, el mentalista también hace cosas parecidas.
Tiene mucho parecido. En el libro dedico todo un apartado a la lectura en frío, que es lo que hace el mentalista, y que Sherlock Holmes también manejaba. Hay un cuento en especial donde adivina completamente lo que va a pensar Watson y dice, no invierta usted en valores en Sudáfrica. Y dice, pero ¿cómo es posible? Dice, mirándole los ojos, lo que ha mirado aquí y allá, tal.
Que esto de la lectura en frío es muy interesante.
Sí.
Porque de hecho es la técnica que se utiliza bastante a menudo, ¿no? Por la gente que se dedica a echar las cartas.
Exactamente. Todos, digamos, en la diferencia entre los que echan las cartas, adivinan el futuro, leen, es que Sherlock Holmes cuenta el truco. Ellos no lo cuentan. Y entonces, pues,
le llaman intuición,
exactamente. Es, por ejemplo, puede ser una intuición, pero es una intuición entrenada, como es la de Sherlock Holmes. Una de las lecciones del libro también, yo creo, las más importantes, es que no tenemos que fiarnos de la intuición. Todos creemos que tenemos una grandísima intuición, que enseguida que vemos a alguien ya le hemos
calado.
Lo tenemos ahí, ¿no? Y después resulta que no es verdad. Después, cuando nos peleamos, decimos, ¿qué pasa? No lo viste cuando lo tenías tan claro antes.
No lo viste venir.
Y entonces... Sí que puedes hacer caso de tu intuición, pero si la entrenas, ¿no? Como Sherlock Holmes la entrena en el mundo del crimen, y entonces digamos que las soluciones espontáneas que le da su cerebro pues son mucho más refinadas o más cuidadas que las que tenemos nosotros, que nos parecemos más a Watson la mayoría de la gente, ¿no?
Pues sí, no tenemos esas altas capacidades que tenía Sherlock Holmes.
Lamentablemente.
Bueno, sabes que... Creo que incluso le hicieron, ¿no? O todos estos que siguen mucho a Sherlock Holmes, que decían que era prácticamente un genio, ¿no?
Sí, vamos, por cómo él se comporta, por todas las cosas que ha aportado a la ciencia moderna, etcétera, está claro que era un genio, sí. Lo que pasa es que no existió.
¡Qué mala suerte!
Aunque ahora hay una exposición muy interesante en Londres, precisamente que se llama, dedicada a Sherlock Holmes,
sí.
Que se llama Sherlock Holmes, el hombre que nunca vivió y que nunca morirá.
¿Ah? ¿No? Pues mira, para aquellos que se pasen por Fitur, pues si entran en algún sitio que vendan billetes baratitos...
A Londres.
A Londres, ya sabéis, tenéis una excursión para poder ver eso. Uh-huh. Que no vayáis a la casa hemos ido todos y no es.
No es auténtica.
Os hacéis la foto allí, porque la hace todo el mundo, pero que no es. Paloma, que ya lo sepas, que no es.
Ya. Bueno, en fin, hay cosas que sí que son reales, y si nos fijamos en la segunda parte del título de este libro de Daniel Tubau, ¿cómo ser Sherlock Holmes? Él nos habla de esas intuiciones entrenadas, ¿no?
Las
que se convierten en habilidades. Yo no sé hasta qué punto esto se puede entrenar. Bueno, tú sí que lo has hecho.
Bueno, yo intento...
A ver.
No.
Daniel, lo has hecho.
Yo todavía soy un Watson, soy un lector de mi libro. Gracias a esta investigación he descubierto también cosas y ahora mismo es cuando estoy yo progresando y espero que poco a poco aprendiendo de Holmes. Pero en el libro lo que pretendo es precisamente mostrar que sí que Watson puede ser educado. Ahí empieza un capítulo que se llama La educación de John Watson, ¿no? Cómo dejar de pensar como Watson y empezar a pensar un poco como Holmes. Mm. Y realmente creo que sí que se puede conseguir y que puedes ver el mundo de una manera más, más compleja y puedes ver eso, los signos donde pensabas que no había nada, ¿no? Pues sí, efectivamente.
Ya. Desde luego que, en fin, yo lo he intentado, ¿eh? He intentado hacer algunos de los ejercicios que nos propone Daniel. Por ejemplo, te sientas y estás en algún sitio y ves pasar a gente,
te paras
a hablar con alguien y dices, bueno, ¿es en qué trabajará? ¿Es a qué se dedicará? Bueno, tres veces perdí el autobús. Claro, me centré tanto en...
Estás tan concentrada en sacar información que no viste... Pues esto es uno de los aspectos que se trata aquí. ¿Sabes qué es esto? Es la atención selectiva, precisamente... Cuando estás muy concentrado en una cosa, no adviertes otra que está pasando a tu lado. Y tú, en este caso, se te escapó el autobús a pesar de estar ahí perfectamente visible. ¿No?
Y le hubieran robado la cartera si no llegase por mí. Porque estaba ensimismada.
Ensimismada observando, ¿no?
Ese es.
Este, el otro.
Ese vive.
De todas formas, tú decías antes que no hay que fiarse de la intuición. Pero, sin embargo, tiene que haber algo, uh-huh. Digo, algo químico que nos hace rechazar a determinadas personas.
Es probable. Bueno, ahora lo sabéis que la neuropsicología es como la ciencia reina del siglo XXI, ¿no? Si en el siglo XX era la física y en el XIX la biología, aquí es la neuropsicología, que nos está dando unos resultados tan asombrosos que todo pudiera ser.
Sí.
Hay ciertas cosas que sí que puede que ser que captes un olor, etcétera, pero no hay que fiarse de la primera impresión por una razón, porque cuando tú te haces una primera impresión de una persona, ya haces una teoría. Y cuando haces una teoría de esa persona, todo lo que vas a observar a continuación de esa persona se
quieres
va a
confirmar,
ajustar.
Quieres confirmar.
Claro. Y te haces ciego a lo que lo refuta. Ese es el problema que tiene la
tendríamos que ser independientes de nosotros mismos.
Sí.
Claro. Que sí. Es decir, tonto. Sí. No, esto no, fíjate. Te creías que A y es B.
Ya, pero es súper difícil. A ver cómo
y en
dices
el amor,
tú.
Y en el amor, Daniel, ya esto ya...
Para ser los Holmes o en general. Para ser los Holmes.
Yo creo que pasaba, ¿no?
A él se le daba muy mal. Parece que prácticamente no se conoce ninguna historia de amor de Sherlock Holmes, salvo esta que digo de la criada, por
pero
ejemplo,
porque a lo mejor cerraba por ahí para no tener...
Sí,
¿no?
él lo dice expresamente, dice, no quiero, sé que el amor para mí sería una máquina destructora absoluta, y no puedo caer en eso porque entonces
sí,
todas mis cualidades se irían para abajo.
Paloma.
Qué listo, ¿eh?
Qué listo.
Él veía el peligro y se alejaba claramente, ¿no?
Claro, vamos a ver. Si es que en un momento dado, si se tiene que poner a pensar que ramo de flores va a comprarle a alguna supuesta novia, deja de memorizar nombres de calles de Londres.
Eso él se lo reprocha mucho a Watson cada vez que viene una clienta guapa. Y entonces Watson ya no se entera de nada y le dice, Watson, es que usted no se ha fijado en nada. Y dice, pero ¿no ha visto usted lo guapa que le dice? Pero ¿cómo? Yo estaba pensando en otras cosas, en resolver el caso, no en ver si era guapa o no era guapa. Solamente una vez con Irene Adler, que es una mujer que le vence lo vence y lo derrota, ahí se ve una fragilidad por un momento casi enamoramiento de Holmes, ¿no? Pero el resto lo rechaza, ¿no?
Fíjate, Holmes que rechaza el enamoramiento y, sin embargo, todos sus seguidores están enamorados de él.
Eso es.
¿Eh? ¿Te has visto la paradoja, Paloma?
Sí, total.
Todos enamorados de él.
Exacto. Bueno,
Daniel, hay que hacerse el duro, seguramente, ¿no?
Daniel, ¿en qué momento dado te enamoraste tú de Holmes?
Pues yo en la adolescencia mi madre me regaló Estudio en Escarlata, que es la primera novela que se publicó. Lo leí, a partir de ahí ya me quedé completamente enganchado al personaje, me hice una libreta intentando ya entonces buscar los métodos y las claves e intentar imitarle. Me acuerdo que yo intentaba distinguir, por ejemplo, los olores de perfume. Cada vez que veía a una persona que tenía un perfume, me ponía a oler mucho para en otras circunstancias saber identificar ese perfume. O los aceites, con un poquito de pan, mojaba el pan en el aceite y decía, esto es Coipe, esto es Carbonell.
Claro.
O sea que me fui fijando en todos los pequeños detalles para intentar imitar su método. Y a partir de ahí ya siguió una pasión que dura hasta ahora, ¿no?
Bueno, ¿cuántas veces te has leído las 52 son?
No, son 56 cuentos y 4 novelas.
Sí. Ole.
Pues muchísimas veces. Ya los leí antes de empezar el libro y en estos 2 años, pues yo creo, de la investigación del libro, yo creo que 4 veces toda la obra completa otra vez.
Joder, qué libro más trabajado, Paloma, ¿eh?
Sí, sobre
me
todo...
Me da envidia.
Sobre todo porque hay una cosa, un aspecto del que no hemos hablado. Y es que, bueno, aunque aquí tenemos referencias a esas novelas, a todos esos cuentos, esas habilidades de Holmes también te llevan a plantear estudios que se han hecho sobre determinadas capacidades, ¿no?
Sí.
Desde el estudio sobre la utilización de las orejas de las personas,
sí, ejemplo, para
su identificación, huellas dactilares.
Huellas dactilares, todo tipo de...
Y los disfraces.
Los disfraces, exactamente. También se disfraza constantemente. Es un hombre que también tiene esa habilidad de disfrazarse de mendigo, de mujer, de muchos casos y tal. Y sí, efectivamente, de las novelas se han sacado muchas de las... de los métodos que ahora se usa la policía o se usan... O incluso yo lo comparo ahí, por ejemplo, con Freud, por ejemplo, en psicología. Uh-huh. Tiene mucha relación con Freud. Y Freud lo admiraba. Curiosamente, sí. Un paciente de Freud que se llamaba El hombre de los lobos, por una pesadilla que tenía con lobos y tal, dice que una vez le habló a Freud de Holmes y que sorprendentemente descubrió que Freud adoraba a Sherlock Holmes. Fíjate. O sea, que lo tenía y que decía que su método era el mismo, porque buscaban lo oculto. Igual que Freud buscaba en los sueños, en las cosas ocultas, donde nadie daba importancia, o en los lapsus linguae, esto de que decimos una palabra que no queremos decir, decimos. Ah, es tal... Pues esto mismo hace Sherlock Holmes también, ¿no? Buscan los pequeños detalles, está la clave.
Ay, los pequeños detalles. Bueno, no hay que decir nada más de este libro. Hay que comprárselo, leérselo,
sí.
¿Eh? Y sobre todo, tenerlo tan usadito como lo tiene Paloma, ¿eh? Que lo ha tenido ahí curradísimo estos últimos días.
Hay que trabajarlo, porque no es tan elemental.
Eso es, no tan elemental como ser Sherlock Holmes.
Bueno, hay gente que le parece mal, pero a mí me gusta incluso pintar, subrayar.
Es tuyo, tú puedes hacer, es tuyo. Puedes hacer lo que quieras con él. Daniel, muchas gracias por venir aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabes que ya amigos para siempre.
Muy bien, un placer.
¿Qué?
Vamos a recordar el título, claro. No tan elemental como ser Sherlock Holmes, de Daniel Tubau y la editorial Ariel.
Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias a vosotros.
Paloma, gracias.
Chao.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid cultivamos talento, trabajo, ingenio, memoria. Desde hoy, los alimentos de Madrid cuentan con un sello que certifica la calidad de su producción y su procedencia. Te presentamos la nueva marca de garantía M, producto certificado. Alimentos de Madrid, cultivando las buenas costumbres. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En la Comunidad de Madrid podemos elegir médico, enfermero y hospital.
Tenemos el centro de salud a un paso de casa y el transporte público nos deja en la puerta del hospital.
Los mejores profesionales y hospitales universitarios. 8 prestigiosos institutos de investigación. La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid una gran comunidad. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Continuamos en Aquí no hay playa, desde Fitur, y esto lo estaba comentando yo aquí, no lo ha escuchado nadie en la radio, parece el camarote de los hermanos Marx, pero bueno, en fin, es divertido hacer la radio así. Es la radio, pues yo creo que de toda la vida, ¿eh? Esta que hay dos o tres micrófonos, pasan los protagonistas, hablamos de temas, y aquí está Pablo Otero. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes otra vez.
Que yo no sé qué tienes como imán, solo traes aquí buena gente a que nos hable de Madrid, a que nos hable de... Que hoy es el día de Madrid en Fitur.
Claro, claro. Todas las tardes lo sabéis. Lo que hacemos es salir a dar una vuelta por Madrid. Dar a conocer Madrid, lo bueno de Madrid. Y hoy lo que hemos hecho es traernos al director general de turismo de la Comunidad de Madrid. Don Joaquín Castillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien y encantados de que nos acompañe para hablarnos de Madrid. Por cierto, empezando por el principio, estamos en Fitur y el stand de Madrid ha sido premiado.
Toma.
Sí, sí, hemos sido uno de los tres stands premiados en la sección de comunidades autónomas. La verdad es que nos hemos quedado muy contentos porque, la verdad, entre el ayuntamiento y nosotros hemos empleado 14.000 metros en desarrollar, sobre todo, un motivo de fútbol, teniendo en cuenta la enorme ventaja que tenemos de tener al Real Madrid y el Atlético de Madrid, que en el año 2014 ganaron solo y exclusivamente la Liga, la Copa del Rey, la Champions... El partido campeón de Liga, campeón de Copa por razones obvias, la Superliga y el Mundial de Clubes.
O sea, que todo.
Bueno.
Quiero decir, ganaron todo.
Que me ponga a comparar con otra ciudad y francamente no me lo creo.
Pues eso es.
Tenemos ahí un banderín de enganche, nunca mejor dicho, que es el fútbol en la Comunidad de Madrid, pero tenemos muchísimas cosas más. Nuestro programa se llama Aquí no hay playa.
Eso es.
Ni falta que nos hace porque
no,
tenemos reclamos suficientes.
Aquí, no tenemos playa, efectivamente, pero sí tenemos sol y tenemos conectividad a nivel de las mejores comunidades del mundo, tanto por el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el hub de Iberia, como somos concéntricos en la línea de alta velocidad ferroviaria, como todo el mundo sabe. Tenemos las mejores comunicaciones a nivel de metro, de autobús, de tren de cercanía. También tenemos otros atractivos turísticos difícilmente de igualar, como son la cultura. Bueno, yo me comparo con cualquiera que me ponga delante tres museos a una distancia de andar absolutamente asumible, como son la gastronomía. Este año hemos tenido el éxito de incorporar 5 nuevas estrellas guía Michelin hasta 23 a nuestra alta gastronomía madrileña. Tenemos las compras apoyados en nuestro espíritu liberal, que trae como consecuencia la apertura 24 horas 365 días en horarios comerciales. Tenemos componente de naturaleza, tenemos componente de acción nocturno, ocio familiar, en fin, no tenemos playa, pero no tengo ninguna envidia en destinos playeros.
Vamos, y porque somos pequeñitos, porque es un, en extensión, Madrid no es muy grande, que si no, madre mía.
Fíjese lo que le digo, que hay una persona que ustedes patrocinan desde la consejería, que es Antonio de la Rosa.
Hombre, madre mía,
que
el
siendo
Cali
de Madrid, no teniendo playa aquí en Madrid, y ha ganado una regata a través del Atlántico.
Esto remando.
Esto ya es el colmo.
Ha ganado la regata más dura que hay en el panorama en náutico mundial, entrenándose en el embalse del Atazar.
Esto es increíble.
Y siendo embajador de la Comunidad de Madrid, lo primero que hizo cuando llegó a la meta, hay que tener en cuenta que los últimos que llegaron a la meta después de Antonio tardaron 2 meses más. Esto trae como lo hizo envuelto en una bandera de la Comunidad de Madrid.
Ciertamente, que esa fue una de las grandes anécdotas, es decir, ¿de qué país vienes? Y dijo, yo de Madrid.
y lo que es increíble es que su campo de entrenamiento fuera el embalse de Atazar. Lo cual trae como consecuencia que somos la única estación náutica de tierra que hay en España.
Fíjate. Sí, del interior.
Sí, señor.
Director, hablamos de productos turísticos de la Comunidad de Madrid. El programa Ciudades Legado Patrimonio Mundial de Madrid o Villas de Madrid. Vaya, es que es tremendo.
Sí, nosotros tenemos 2 ejes de promoción turística, aparte de la Ciudad de Madrid, obviamente, que son las Ciudades Legado Patrimonio de la Humanidad, que son San Lorenzo, Aranjuez y Alcalá. Y después un segundo eje también muy representativo, que son las Villas de Madrid, que está compuesto actualmente por Navalcarnero, Nuevo Baztán, Chinchón, Colmenar de Oreja, Rascafría y Buitrago de Lozoya. La oferta es fantástica, relativamente desconocida aún por el gran público. Estamos dirigidos especialmente a turismo nacional y al turismo madrileño. No en vano hay que tener en cuenta lo que los madrileños que vivimos en la ciudad generamos 30 millones de viajes. Pero también tiene un componente internacional. Todo el mundo que conozca Chinchón o Colmenar o Rascafría con el Monasterio de Paular, Colmenar de Oreja con el Museo Ulpiano Checa, en fin, habría tantas cosas que Buitrago de Lozoya con el Museo Picasso, en fin, habría tantas cosas que mencionar que prefiero no continuar para que no se me olvide.
Vamos,
ninguna.
Joaquín, y además para eso estamos nosotros, que todas las tardes recordamos algún sitio que merece la pena visitar, ver, probar. En el caso de Pablo, además, nos ha hecho comprar unas botas para andar.
Es importante salir y conocer, pero para conocer además es importante la ayuda de la tecnología. Hay una aplicación, bueno, yo no lo voy a contar, lo cuenta mejor Cojan Castillo, hay una aplicación de la quinta dimensión. ¿Cómo es esto?
Se llama Madrid 5D y ahora mismo está disponible para tabletas. La vamos a incorporar después también para teléfonos, etcétera, ordenadores, etcétera. Es una aplicación que ya reúne 70 municipios de la comunidad y también rutas del vino, rutas de castillos visitables, etcétera, que son las tres dimensiones normales, más el tiempo y más las experiencias. Se puede descargar gratuitamente desde el Apple Store y yo invito a todos los oyentes a que lo hagan, porque la forma de exponer los monumentos, sitios bonitos, rutas, experiencias que hay en la Comunidad de Madrid es realmente bonita. 3 dimensiones, 360 grados, distintos puntos de vista, punto a punto, visitas guiadas, rutas turísticas, en fin, merece la pena que se las descarguen, que lo miren y que vean lo difícil que es de comparar. Ahora mismo estamos ya incorporando a la Ciudad de Madrid a través de rutas, no a la Ciudad de Madrid entera, sería muy grande, sino a través de rutas tematizadas para hacerla igualmente atractiva.
Fíjese que me parece muy útil como herramienta turística, pero también como herramienta docente para acercar a muchos que no lo conocen, a los pequeños, a los estudiantes, pues la monumentalidad que atesora esta comunidad, la ciudad también.
Sí, sí, si vemos en tres dimensiones el monasterio del Escorial, la biblioteca, por ejemplo, o el Palacio de Aranjuez con toda su belleza, desde luego que es una herramienta didáctica utilísima. Estoy completamente de acuerdo.
Hablamos un poco de lo que supone para la riqueza madrileña el turismo. Es una componente económica fundamental. Se han recuperado las visitas turísticas en Madrid. Se ha incrementado también el gasto medio y esto es una buena noticia.
Sí, este año 2014 hemos tenido el récord de la serie histórico de turismo con 10.250.000 turistas, lo cual es solamente superado en el año 2011, pero claro, con la aparición de las jornadas mundiales de la juventud, que lo hace difícilmente equiparable. Sí. Si no, desde luego es la cifra histórica de número de turistas más importante que hemos tenido en Madrid. El gasto ha sido representativo. Hemos tenido 5.450 millones de euros generados para la economía madrileña, lo cual significa un 6,5% del Producto Interior Bruto. Ese gasto, además, es el más alto que hay en España a nivel de comunidades autónomas, un 30% más que el segundo, teniendo en cuenta que el gasto total por turista unitario es de 1.200 euros y el gasto por día es de 178 euros. Esto significa que los turistas que vienen a Madrid se gastan el dinero y se lo gastan en la cantidad de productos atractivos. El que quiera comer va a poder comer entre un 3 estrellas guía Michelin, por ejemplo, de David Muñoz, chef de Diverso, hasta 23 que tenemos en 16 restaurantes. El que quiera disfrutar del fútbol lo puede hacer en probablemente los dos mejores equipos de fútbol que ha habido en el mundo el año pasado, y lo digo sin ningún complejo. El que quiera visitar museos lo puede hacer sin subirse a ningún tipo de transporte, visitando probablemente 3 de los 10 mejores museos que hay en el mundo. Y así sucesivamente, el que quiera disfrutar de compras, somos el segundo destino de compras en Europa, solo superado por Londres, en intención de compra por parte de nuestros visitantes. El que quiera venir a una feria, según el ranking ICCA, somos el segundo destino del mundo en visitas por motivos congresuales. En fin, estamos teniendo una aceptación que creo que está a la altura de nuestra capacidad de oferta.
Nos quedamos en Madrid.
Sí,
Joaquín
señor.
Castillo, director general de Turismo, muchísimas gracias por haber venido a este estudio instalado en Fitur. Y bueno, que tenemos que salir usted y yo a desgastar esas botas y a que me enseñe esos sitios que solo usted conoce de Madrid.
Eso.
Me temo con las conversaciones que hemos tenido antes que es usted un experto también en destinos de Madrid. Yo invito aquí a todos los oyentes a que disfruten de Madrid, se descarguen la aplicación 5D, que disfruten de las bellezas que tenemos, no solamente en la ciudad, sino en todo nuestro entorno. Y por supuesto, les invito a visitar nuestro pabellón, que es nuestro stand, que está en el pabellón número 9 de Fitur. No se van a arrepentir. Tenemos show cookings, demostraciones gastronómicas, tenemos talleres, tenemos espectáculos. En fin, les invito a venir a Fitur durante este fin de semana.
Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Me escuchas bien, no?
Perfectamente.
Estoy en Fitur.
Ahí estás ya, mirando dónde te vas de vacaciones.
¿Dónde me voy de vacaciones?
Hombre.
Ojalá. Y lo de Nueva York se nos ha chafado, con esto del cambio que hay ahora.
Tendremos que ir a Rusia, que está el rublo barato.
¿Sí?
Sí.
Pues nada, yo no conozco Moscú, vamos.
Vete pidiendo por ahí información.
Me llevo toda la información, no te preocupes.
Y mira a ver, hombre, si ya tienen algún detalle. Pues oye, lo agradeceremos en antes.
Hombre, he visto alguna azafata así con muy buena cara. muy guapas además casi todas, ¿eh? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo ha cerrado hoy la bolsa?
Pues hemos cerrado en negativo. Al final ha pesado el ánimo vendedor de los inversores y también, bueno, pues unas declaraciones del gobierno griego que dice que no quiere ir a hablar de la troika y que toda la negociación la quiere tener con la Unión, únicamente con la Unión Europea. Uh-huh. Eso, miedo no podemos decir que haya provocado en los mercados, pero sí hay una pequeña incertidumbre. Y luego también lo que ha ocurrido es que hoy los bancos pues les han dado duro, ¿sí? Y ahora explicamos los motivos, y evidentemente con CaixaBank, Sabadell y Bankia siendo las tres empresas más castigadas de la jornada,
pues, muy mal.
Pues es muy difícil levantar el dato. Los motivos: CaixaBank ha decepcionado con sus resultados, ha caído un 4,20%, Sabadell hoy han aprovechado para hacer beneficio después de la subida que registraron en el día de ayer. Ajá. Y Bankia, que tenía previsto presentar sus resultados el lunes, ha decidido aplazar la presentación. ¿Por qué? Porque están a la espera de lo que dictamine el FROB, en definitiva el gobierno, en definitiva el máximo accionista de la entidad, sobre la posibilidad de que tengan que devolver el dinero de la OPV, de la salida a bolsa, que ya parece más que probado que se salió a bolsa con una información totalmente falsa. Uh-huh. Con lo cual, como la probabilidad de que les obligan a devolver ese dinero, el dinero que consiguieron cuando salieron a bolsa, pues es bastante alta, han decidido, vamos a retrasar la presentación de resultados, que era el lunes,
¿sí?
A ver qué dice el FROB, porque a lo mejor, si eso ocurre, tenemos que reformular las cuentas que íbamos a presentar. ¿Por qué? Porque voy a tener un gasto que va a ser ese coste de devolver ese dinero a los accionistas, a esas personas que acudieron a la OPA, sobre todo mucho minorista, porque fue una campaña de captación de mandatos de compra en la OPV salvaje la que se hizo en las oficinas de Bankia, ¿no? Días antes de salir a bolsa.
Uh-huh. Bueno, entonces me has dicho que ha habido una bajada. ¿Cuánto
sí,
ha sido?
0,99. Ajá. Hemos terminado en 10.403 puntos. Hemos salvado esos 10.400 por poco.
¿Y el semanal?
En la semana una caída del 1,70. Y en el mes, que lo cerramos hoy,
claro,
una subida moderada, pero subida a fin de cuentas, del 1,20%. Que por lo menos, pues para bueno, ser enero,
no está mal. No está nada mal.
Y una última cosa.
Dime.
Y a Iberia, Qatar Airways ha comprado un 10% de la compañía.
Ajá.
Con intención de incrementar la posición a medio y largo plazo. Así que dinero qatarí para la aerolínea británico-española.
Bueno, pues no está nada mal también, ¿eh? Que a ver qué posibilidades.
Sí, pero IAG al final ha caído un 3,30, así que no les ha sentado muy bien.
No ha sido muy bien aceptada. Calla, no grites, que estamos aquí muy cerquita de los cataríes. Bueno, Pablo, que para la semana que viene alguna cosita que tengamos en cuenta o...
Pues resultados de los dos grandes, Santander, ¿sí? Y BBVA. El martes el Santander, el miércoles el BBVA. Una nueva subasta deuda a largo plazo el jueves. Vamos a ver, es la primera subasta a largo plazo que se celebra con el plan Draghi y el plan de compra soberana ya sobre el tapete.
Uh-huh.
Vamos a ver qué tal sale. Yo creo que bueno, tendrá que bajar la rentabilidad de la deuda de forma notable. Y a partir de ahí diferentes datos macroeconómicos. Se conocerán también las cifras de paro del mes de enero. Y la verdad que de momento, pues una semana que tiene sus citas importantes y a ver cómo van afectando a los mercados.
Bueno, pues te deseo muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¿Quieres mandar un saludo aquí a la gente que te escucha en Fitur?
Por supuesto, un abrazo a todos los oyentes que están allí viendo el programa en directo.
Los fituríes. Un abrazo, Pablo.
Otro, hasta el lunes.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
Esta tarde, a partir de las 8:30, el Rayo abre la 21ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano Deportivo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Estamos las 6:11 de la tarde. Qué poquito nos queda ya, qué poquito. Está aquí Quique Garcinuño aquí mirándonos con cara diciendo, el bocadillo, ¿para cuándo el bocadillo? ¿Para cuándo? Es que no hay manera. Y también, por supuesto, agradecemos a Quique Viso, que está hoy luchando por hacer que esto suene desde los estudios centrales en Pozuelo de Alarcón. Vamos a ver, porque me han dicho que Pablo Otero está muy bien acompañado. Y él nos va a decir de quién. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, estoy muy bien acompañado por dos precisidades y por un caballero también que se ha sumado ahora mismo a esta reunión. Ellas son Eva Robles. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Y Elena Viles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y este caballero de nombre Marwan. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el representante de aquí, de la delegación palestina. Bueno, estamos en el stand de Palestina porque estamos en la única iniciativa solidaria que hemos encontrado en Fitur y que consiste en la elaboración y también en la venta, cómo no, para recaudar fondos de un calendario solidario. Elena, cuéntanos, ¿cómo conseguiste reunir a estos niños, que además son niños muy especiales?
Sí, efectivamente, son niños muy especiales porque son niños palestinos, fotografiados por alguno de los mejores fotógrafos de este país, como son Eugenio Recuenco, por ejemplo, que ha hecho la campaña de Nina Ricci, de Lueve, fotógrafos de guerra como Paco Huertas, Silvia Polakov, que todo el mundo la conoce porque ha fotografiado pues hasta la reina de España, Suco Williams, otro fotógrafo de guerra, Víctor Cucar, fotógrafo de Isabel Preisler, bueno, en fin, un elenco impresionante que han querido colaborar por esta causa para ayudar a los niños más necesitados de Gaza.
Eva, se trata de que la gente lo adquiera, ¿no? Porque es una obra que está muy trabajada, es un formato muy, muy rico, muy, muy vistoso. Se trata de que la gente lo compre y apoye, pues bueno, a estos niños que lo están pasando realmente mal.
Pues sí, está a la venta y está a disposición para todo el mundo en una web en www.calendariosolidariogaza.com, pero es que además nos hemos atrevido a venir aquí a Fitur, ¿no?, a donde está el alma, ¿no?, el pueblo de estos niños, y la han acogido la iniciativa muy bien. Claro, por supuesto, vamos a estar aquí todo Fitur, desde mañana, sábado, el domingo, aquí, a todas horas que vengan, por favor, a dar su donativo y ayudarnos. Es además la única iniciativa solidaria que hay en todo Fitur.
¿Cuántos calendarios habéis producido? ¿Cuántos habéis imprimido?
Hemos imprimido 3.000 calendarios y, bueno, pues estamos vendiéndolos. La verdad que estamos contentos y estamos aquí, pues, en el stand de Palestina para que todo el mundo venga este fin de semana y a pasárnoslo bien también, a disfrutar.
Se han liado la manta a la cabeza, se han presentado aquí en Fitur y en el stand de Palestina les han recibido. Marwan, ¿habéis acogido esta iniciativa solidaria?
Es normal. Al final lo que pretende esta campaña es ayudar a los niños palestinos, a los niños refugiados palestinos en la Franja de Gaza, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Es lo más normal del mundo es acogerlos. Y si fuera también para ayudar a otros niños necesitados en África o en cualquier otro sitio, los hubiésemos recibido también con las manos abiertas.
Aquí vemos niños sonrientes, saltando, jugando, pasándoselo bien. Es el reflejo aquí, en esta parte del mundo, de algo que no ocurre en otra parte del mundo.
Sí, la verdad es que los niños palestinos que viven aquí en España tienen la suerte de vivir en un país con cierta paz, cierta tranquilidad y bienestar. Lamentablemente sus primos, sus familiares que viven en la Franja de Gaza, en Cisjordania, no disfrutan de todo este bienestar que tenemos aquí, entre comillas. Allí son objeto muchas veces de bombardeos, de humillación diaria. En verano, hasta el verano pasado, hemos visto cómo la Franja de Gaza fue testigo de una agresión invasión sin precedentes, donde perdieron la vida mucha gente inocente, se destruyeron muchas casas, muchos barrios enteros, y la iniciativa de Elena y de toda la gente que está trabajando en esta campaña es muy noble, muy honesta, de ayudar a estos niños necesitados.
Bueno, pues ya lo sabéis, aquí en el stand de Palestina podéis encontrar los calendarios que han producido Eva y Elena. Os agradecemos que os habéis acercado a los micrófonos de Onda Madrid.
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros por cedernos este espacio para los niños más necesitados, Gaza. Muchísimas gracias.
Sí, que estamos en el pabellón 6.
Pabellón 6, sí, al lado del estudio de radio.
Sí, 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 sí. Eso, al lado del estudio de radio, que vengan aquí, que vamos al calendario. Es que es precioso, es muy bonito.
Es que tenéis que venir. O sea,
Carlos, me están vendiendo uno, ahora,
ya, pues,
ahora hablamos.
¿Cuánto?
¿Cuánto?
A ver,
¿5 euros?
¿5 euros? Venga, yo quiero uno para mí, va, uno para mí.
No sé, 5 euritos,
pero
ya está.
5 euros significan ropa, significan comida, significa mantitas, muchas cosas.
Pablo,
dime.
Ya, tú también, venga, tú ahora, cinco,
venga,
hombre. Ya,
venga, yo ahora aflojo y compro uno, venga, va.
¿Y otro para mí?
Venga, de acuerdo.
Bueno, pues venga. Eso, que merece la pena. Muchas gracias.
Venga, hasta ahora.
Bueno, pues hay más cosas solidarias este fin de semana en Madrid y nosotros, que somos una emisora pública, lo tenemos que recordar. Hay una enfermedad terrible que es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la terrible ELA, que este fin de semana va a tener una oportunidad para recaudar fondos para una asociación que se llama ADELA y que va a contar con un montón de colaboradores. Es más, algunos de ellos los vais a escuchar ahora mismo.
Por un mundo sin ELA.
No te olvides, 31 de enero.
Es muy importante que vayáis todos, que contribuyáis todos.
Por un mundo sin ELA.
Ahí estaremos. Mójate.
Por un mundo sin ELA.
Mójate.
Mójate.
Así que mójate.
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 Mójate. Anda.
Mójate.
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 Para un mundo sin ELA.
Así que mójate.
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 Para la cura de la ELA.
Mójate.
Mójate.
Mójate. Por un mundo sin ELA.
Mójate.
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 Mójate. Te esperamos.
Mójate.
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 Por un mundo sin ELA.
Mójate.
Mójate.
Por un mundo sin ELA.
Mójate.
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 Y esperemos que lo llenemos entre todos.
Ahí os espero. Hasta siempre.
Pues ese que habéis escuchado al final es Rosendo Mercado, uno de los que se moja por el ELA, esa terrible enfermedad, pues que ya sabéis que tuvo mucho protagonismo con lo de tirarse los cubitos por encima. Había que tirarse los cubitos y, aparte de tirarse los cubitos, dar un donativo a esta asociación que en España representa a los enfermos de la ELA o el ELA. Esa esclerosis lateral amiotrófica. Os recuerdo el cartel. Mañana en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid estará Miguel Ríos, Los Enemigos, Siniestro Total, Amaral. Estará también Lapido, Sober, M-Clam, Burning y, por supuesto, Rosendo Mercado.
Si fuera yo capaz de conseguir.
¿Qué haces cantando Rosendo aquí?
Ay, a mí me encanta.
Todo estar te agradecido, pero bueno.
Además, esta canción, por favor. Esto te pone los pelos de punta.
¿Vas a ir al Palacio mañana?
Sí, claro.
Hombre. Hay que ir a ver a Rosendo.
Oye, a Rosendo ya le vimos este veranito, en el mes de julio, en
eso
el concierto
es.
La Naturaleza.
Eso es.
En Hoyos del Espino, donde nos multaron.
Eso es, también.
Ahí, sí, claro.
Pero cuenta por qué te multaron.
Pues no se podía poner la tienda de campaña, pero claro, a las 5 de la mañana, ¿dónde te vas a ir?
Ay, Paloma.
Con esas 3 copitas que te has tomado, no puedes conducir. En algún sitio tienes que dormir.
Buen fin de semana, Paloma.
Chao,
buen fin de semana.
Chao.
Bueno, y a todos os dejamos aquí. Venga, que ya está bien de dar la tabarra. descansaros mucho, que tengáis todos un muy buen fin de semana. Volveremos el lunes, estaremos en el estudio. ¡Uy, qué pena! Yo me apuntaría a estar todos los días aquí. Ha sido un honor y un placer estar con todos vosotros. El lunes a las 4 volvemos y estaremos siempre agradecidos.